Muy buenas noches, aquí estamos un domingo más, David Esquitino, Fernando Checa, y esto es Corsarios del Metal. Venga, en cuanto acabe de sonar Running Wild, comienza el programa. Heavy Metal, una noche más, aquí estamos, ya sabéis, aquí en Corsarios de Metal. Vamos a subir un pelín el volumen, que hoy lo tenemos bastante más bajo que habitualmente. Fernando,
buenas noches.
Uy,
vamos. Qué olímpico estoy.
Hoy eres tú el prota, hoy mandas tú a la voz.
Cuando yo la voz, tengo yo la voz como para mandar, mandar poco, ¿no? Pues sí, buenas noches, una semana más, bienvenidos a todos a esta edición de Corsarios del Metal en Radio Enlace a partir de las 10 de la noche, hoy domingo. Aunque, bueno, realmente nosotros no estemos en el estudio, pues desde luego sí nuestro corazón está, ¿no? De 10 a 12, dos horas de buen heavy metal, dos horas de radio, de rock y de mucha caña, que es la que va a sonar a lo largo de los próximos minutos.
Efectivamente, hoy tenemos que decir que una semana más, Fernando se va el fin de semana de vacaciones, se toma sus puentes fantásticos que tienen los profesores privilegiados.
Es una maravilla,
y,
sin duda.
¿Verdad? Es fantástico. Así que tenemos que grabar, y al igual que hicimos hace un par de semanas, pues estamos grabando el lunes por la noche, sí. Al día siguiente del programa de la, bueno, pues tenemos que decir, el programa de la semana anterior, un programa creo que muy ameno y muy, muy entretenido, en el que tuvimos la presencia aquí en el estudio de nuestros amigos Nacho Moore y Monty de Sweet Little Sister, y la presencia telefónica también de Nacho de Sauron. Además, habremos estado viendo ayer, sábado, habremos estado viendo el concierto de Sauron, pero como estamos grabando unos cuantos días antes, pues no podemos contar demasiado.
Un programa, el de la semana pasada, que además logró casi un récord de audiencia. He estado revisando un poquillo las estadísticas esta mañana.
Hubo bastante gente ahí escuchando.
Y hubo mucha,
¿no?,
gente, sí. Ayer entró muchísima gente a Corsarios. Y bueno, ya lo intuíamos, porque los chicos de Sweet Little Sister tienen una legión de fans.
Entre los fans de Nacho y los fans en general de Sweet Little Sister.
Sí, sí, sí. Y sí, sí, hubo momentos en los cuales, pues, cerca de 100, 150 personas se conectaron a nuestra web sobre esa hora. Con lo cual es previsible. No es fácil saber exactamente cuántos estabais escuchando el programa a esa hora, pero vamos, bastantes.
Más luego los que se lo descarguen en nuestra página web Corsaria, que desde el principio de semana está ahí subido, y luego pues los miércoles en TNT Radio, que El domingo pasado se nos olvidó comentarlo y hoy que me acuerdo ahora prontito, pues lo recuerdo. Los miércoles ya sabéis que se repite el programa de 10 a 12 de la noche en el mismo horario, desde la emisora a la parrilla online, tntradiorock.com, con repetición el mismo jueves, la madrugada, el miércoles al jueves, a las 5 de la mañana, ¿no? Para insomnes y metaleros empedernidos. Impedernidos
y metaleros. Y metaleros del otro lado del charco.
Sí, con otro uso horario, efectivamente.
Que muchas veces, pues bueno, tienen complicado el acceder a las 10 de la noche y bueno, pues nos escuchan a una hora más noctámbula y más metalera.
Bueno, recordaros a todos que no lo hemos dicho, que aquí estamos en Coseros del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, en el barrio madrileño de Hortaleza, sonando por las ondas desde el 107.5 de la FM y también, pues, como estáis muchos de vosotros escuchándonos a través de internet, tanto en la página web de la emisora www.radioenlace.org como en nuestra página Corsaria, ¿no?
Sí, corsariosdelmetal.com. Ahí podéis enlazar directamente con un pequeño altavoz y escucharnos a través, por supuesto, también de nuestro MySpace. Un saludo cordial siempre a la gente que nos escucha, sí, desde el MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. Y hoy, pocos canales más de contacto, puesto que...
¿Cómo suena esta puta guitarra,
tremendo,
coño? Perdón, que te he cortado, pero en este momento tenía que poner ahí la guitarra de John Norum.
Decía que pocos canales más de contacto, puesto que como no estamos en el estudio, no podemos estar en el chat, pero seguro que habrá gente ya metida en el chat disfrutando de y haciendo buenos amigos, porque al final la gente se conecta, hace la radio y el programa con nosotros, pero también hacen amistad, y eso es bueno y es bonito. Uh-huh.
Bueno, vamos a recordar la dirección del chat, ¿no? Para la gente que esté a mejor escuchándote y sea nuevo y se quiera meter ahí a hacer amigos y amigas.
Es muy fácil, simplemente tenéis que teclear en la barra de direcciones xatchat.com/corsariosdelmetal y bueno, pues ahí escogéis un avatar, un dibujito, el que consideréis que os parece más divertido, que mejor
refleja vuestra personalidad rockera.
Exactamente, son todos muy horteras, así que lo vais a tener complicado.
Así que no os preocupéis, que no tengáis vergüenza ni miedo al ridículo.
Y a partir de ahí, pues hacer amigos y hacer amigas.
Uh-huh. Recordaos el teléfono también, aunque bueno, pues os repetimos una vez más que hoy estamos grabados, estamos enlatados y hoy el teléfono no va a funcionar en directo, pero bueno, siempre es interesante que lo tengáis por ahí en la cabeza para llamar de vez en cuando y llevaros discos, entradas o lo que sea. 91-381-3370.
Sí,
ya lo sabe Fernando y todo. No,
hombre, he tardado años en aprendérmelo.
Pero bueno, pero que costaréis un poquito menos.
Lo he conseguido. Y el correo electrónico corsariosdelmetal@hotmail.com. Dentro de un rato haremos una de esas de esos sorteos que nos apetece y que nos gusta hacer. Y bueno, pues yo creo que como presentación está bien. Espero que los que habéis tenido posibilidades, como en mi caso, de descansar unos días, pues lo hayáis hecho y vamos a terminar la semana y que mejor que hacerlo con buen heavy metal. Uh-huh.
Efectivamente, además, antes de poner el primer tema, comentaros que esta noche a última hora vamos a tener una entrevista muy interesante, aunque ya os estamos comentando que el programa está grabado, pero bueno, vamos a aprovechar para poner completa una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle hace un par de semanas a Juanjo Melero, al gran guitarrista Juanjo Melero, que bueno, pues comenzó en bandas como Goliath, Marshall Monroe, y la mayoría le conocéis por ser el guitarrista que entró en Sangre Azul a partir de Cuerpo a Cuerpo hasta su disolución, ¿no? Y bueno, pues después ha estado metido en otra serie de cosas y ha vuelto ahora al rock un poco con un proyecto en solitario, con un disco en solitario y de todo esto que os estoy comentando y del que fue su concierto en Madrid con Jero, en el que además pues hubo la gran sorpresa de poder ver a los cinco Sangre Azul reunidos tocando un par de temas a última hora. Pues de todo esto se habla en la entrevista, aunque se hizo una semana antes del concierto, pues en ese punto de la entrevista pues se habla de lo que se iba a hacer en el concierto, que luego se ha confirmado. Y bueno, pues tres cuartos de hora de entrevista con Juanjo Melero, que os recomendamos que no os perdáis porque es realmente interesante. Y dicho todo esto
Dicho todo esto, vamos con la música. Hoy vamos
después
a poner...
las coordenadas espaciotemporales, lo que quería decir. Es que estamos con el cerebro a estas horas, ya sabéis, cuando grabamos a última hora estamos más... El cerebro más relajado, la lengua más suelta quizá, pero el cerebro está parado.
Sobre todo con el día que llevamos de trabajo, sí, y de tensión, pero bueno...
Pero aquí estamos.
Había que estar aquí y no dejaros sin vuestra buena dosis de rock and roll.
Uh-huh. Bueno, y para que no se nos trague mala lengua, habrá que pagas un traguito de cerveza, ¿no?
Es lo mínimo.
Vamos con ello, que además hace un calor aquí. ¡Qué sed! Ay, mientras suena la Casa Rosso de fondo, qué rica me ha sabido este trago de cerveza,
esta
hombre.
Esta vez la cerveza del día de la grabación es cerveza de verdad.
esta vez sí, además está fresquita. Bueno, vamos a empezar, ya sabéis que los días que estamos en estas condiciones, pues nos gusta poner clásicos, ¿verdad? Nos gusta disfrutar nosotros mismos también.
Que vamos a poner clásicos y además también vamos novedad, a estrenar alguna novedad, ¿eh?
Uh-huh. Pero bueno, para empezar un clásico y qué mejor que irnos a uno de los más clásicos, ¿no? Valga la refunfundia.
Posiblemente el más clásico. Yo no sé si en
por estos, edad, por estilo y por...
En estos momentos, por edad, no sé si hay algún cantante que tenga más años que Ronnie James Dio en activo.
Hughes andará cerquita, pero
debe fin. Andar cerca.
Yo
pero,
sí, pues.
Pero Ronnie tiene 66.
No, 63 o por ahí, o 64, me parece.
¿Seguro?
La próxima, sí, me parece que sí. No estoy seguro, luego lo miramos y lo comprobamos.
No sabría yo qué decirte, ¿eh?
Bueno, ahora lo vamos a comprobar, ya lo decimos, pero bueno, vamos a ir bastantes años atrás a poner uno de los clásicos de Dio, además, uno de esos clásicos que encima tiene un vídeo fantástico que nos encanta y una canción con un mensaje, pues, que todos deberíais escuchar. Así que vamos a poner un poquito, para empezar hoy, Corsarios del Metal, vamos a daros un poquito de rock and roll para todos los chicos, para todos los niños, para todas las niñas que nos escuchan, ¿no, Fernando, o qué?
Un poquito de rock and roll...
Children. Y como no podía ser de otra manera, pues yo creo que lo suyo es que nos lo presente el maestro, ¿no? Vamos a ver si tenemos por aquí el saludo, que lo hemos buscado. Bueno, luego ah, sí, aquí está. ¿Cómo digo? ¿Cómo iba a estar aquí? ¿Cómo
espera,
iba a estar
espera,
aquí?
Espera, no lo pongas. Ronnie James Dio nació en Portsmouth el 10 de julio de 1942.
66 añitos.
Cumple.
Toma ya, le falta otro 6 para rematar.
Tremendo. ¿Está jubilado? No está jubilado.
Y además le vamos a ver este verano en el Coveta, que además se ganas ya de verle solitario.
Ronnie James Padavona. No digo, Padavona.
Tiene nombre de cantante de ópera italiano. Y voz de sobra. Bueno, pues lo dicho, entonces vamos a decirle al señor Ronald Padavona que nos presente el tema. Y esto es, lo dicho, Rock and Roll for Rock and Roll Children. Paramos un momento a los Guns N' Roses, que queremos oír bien, bien arriba el saludo de nuestro amigo, ¿quién? Ronnie James Dio.
Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's Rock and Roll for Rock and Roll Children.
It was blinding snow on the night that they ran.
Como me gustó siempre el Rock and Roll Children, el vídeo también fantástico, uno de los mejores temas que había en el Secret Heart.
Sí,
y como solemos hacer, al final, casi sin queriendo, ponemos temas del 85 una y otra vez. Es curioso, ¿verdad?
Bueno, pues porque cuando nos gusta un tipo de música que tiene sus raíces tan ancladas en los años 80, no hacerlo sería un pecado, ¿no? Pero bueno, de todas formas también a veces estrenamos, muchas veces, todos los domingos hacemos estrenos, aunque sea de grupos, en este caso un solista que estuvo en uno de los grupos grandes de finales ya de los 80
y que se convirtió por derecho en uno de los vocalistas de los frontmen más importantes y más legendarios de la historia, ¿no? Y eso que todavía tiene, pues yo no sé si habrá llegado a cumplir los 40, ¿eh? O si no los habrá cumplido hace bien poquito.
Sí, no,
estamos mirando en la Wikipedia edades de músicos, ¿verdad? Estamos ahí ahora fuera de antena mirando edades de músicos. En principio estábamos con los más mayores, ¿no? Estábamos viendo que estaba más o menos en la misma onda Ozzy, Rudolf Schenker, Klaus Main, Glenn Hughes, ¿no? David Coverdale andará por ahí también.
Sebastián Bach acaba de cumplir los 40 años. El 3 de abril cumplió los 40 años.
40 años y ya está cascado.
Cascado con una trayectoria enorme, ¿no? Porque decimos que Dio tiene 65, va a cumplir 66 años, Ozzy tiene 60, Klaus Main tiene 60 y sin embargo están ahí en primera línea. Bueno, Ozzy no, Ozzy está en línea 2 o 3.
Ozzy ha estado muchos años en línea.
Ha estado en la línea. Pero el bueno de Sebastián, pues después de abandonar, no voy a decid la música, desde luego, si a Skid Row dedicarse a rodar series y capítulos de series, las chicas
series
Gilmore
juveniles y demás, y estas cosas. Bueno, oye, estuvo unos cuantos años también interpretando el fantasma de la ópera en Broadway, también, oye, no hay que quitarle mérito en ese sentido.
No hay que hacerlo, sobre todo porque lleva desde los 18 años en la música y acaba de lanzar o de poner en el mercado un nuevo disco.
Bueno, es cierto que el disco tiene bastantes meses, pero bueno, nos ha llegado hace bien poquito. El disco salió en Estados Unidos a finales del 2007. Y bueno, pues aquí lo tenemos, Angel Down, un disco muy esperado y que, bueno, pues lamentablemente tengo que decir que las expectativas no se han cumplido. Es cierto que después de verla en directo las últimas veces, pues tanto la propia voz de Sebastián Bach como los temas nuevos que nos presentaron no nos permitía tener unas expectativas demasiado halagüeñas, ¿no? Y al final, una vez que tenemos aquí el disco, pues hay que decir que, en fin, para gusto los colores, como se suele decir, pero nos ha gustado poquísimo. Un trabajo muy, muy moderno, que suena absolutamente moderno, con unas composiciones, para mi gusto, absolutamente simples y muy, no sé, tan sencillas y tan tontas que tira para atrás, ¿no? Evidentemente también tiene su chicha en tres o cuatro temas. A mí me da un poco de pena que los temas, bueno, pues que la voz de Sebastián Bach, evidentemente, pues esté a años luz de lo que todos le recordamos. Y él intenta suplir esa, pues no sé, esa falta de volumen, de potencia o incluso de carisma, de fuerza en general en la voz, con unos, no sé, con unos gritos, unos gritos, aullidos, unos gritos, pero de un modo bastante gallináceo, ¿no? Como solemos decir, y sobre todo se le nota forzadísimo, no se le nota natural ni cómodo cantando de esta manera, se nota además que hay mucho trabajo de estudio, mucho retoque de estudio en la voz y el sonido absolutamente moderno, con unos temas, pues ya os digo, para mí me han parecido absolutamente simples, con muy cercanos a todas las modas que, bueno, pues que están funcionando en los Estados Unidos en los últimos años. Y encima es curioso porque te pones a mirar los créditos del disco y la mayoría de los temas no están compuestos por Sebastián Bach. Él ha compuesto lo que son las letras y demás, pero la mayoría de los temas no están compuestos por él, sino por Roddy C, el famoso y reputado productor que a los que nos gusta música de los 80 no le tenemos demasiado aprecio.
Bueno,
todo se ha dicho. Y hay un tema que quizás es de los mejores, que está compuesto a medias con el señor Desmond Child. El último tema, que es una balada que la verdad es que se nota mano de Desmond Child, Falling to You. Hay otro par de temas que ha compuesto también con otra gente de la banda. En fin, también hay que destacar que hay tres canciones en las que canta Axl Rose, el que alguna vez fue cantante de Guns N' Roses. Y bueno, pues
que algún día,
y que alguna vez quizás
un disco
que dice que se llama Chinese Democracy.
Pero
y tal,
yo de todas maneras, se le pega mucha cera a Axl Rose. Vamos a ver, Chinese Democracy es un disco que verá la luz el día que haya democracia en China.
Sí, claro, efectivamente.
Entonces, mientras no haya democracia en China,
yo lo tenía grabado y preparado para ese día, para celebrarlo.
Es que somos como somos.
No, la verdad es que lo del tema de Axl Rose, escuchando el disco, pues bueno, pues como bien pone en la propia portada, bien grande, pone Featuring Guest Vocal Axl Rose.
Sí,
pues,
sí.
A mí me da que son amigos y es un, bueno, pues un truco que utiliza la discográfica para vender este disco. Porque la verdad es que la presencia de Axl Rose es cuanto menos, es absolutamente mínima, ¿no? testimonial mínima, y además prácticamente ni se le oye. O sea que me imagino porque también podrá cantar poco como el señor Axel, como el señor Sebastian Bach. Pero bueno,
al que no ha metido ha sido su amigo Ted Nugent, con el que estuvo en un programa de la VH1. Sí. Le debieron salir bastante escaldados y sí, le ha puesto a parir.
En teoría Ted Nugent le intentó inculcar la filosofía de no beber y Sebastian Bach no le cayó demasiado bien aquella historia.
Bueno, además a mí me ha extrañado también dentro de pues la buena banda que ha grabado el disco, ¿no? Porque tanto pues los guitarristas Metal Mike's Classic de Halford, el batería Bobby Yarzombe, un batería absolutamente fantástico, el bajista Steve DiGiorgio, ¿no? Que tiene un sonido bajo absolutamente impresionante, ¿no? Desde Sadus, Death, con los años que ha estado también con Deicide, con, en fin, un montón de bandas extremas y duras, también con Test, también por supuesto, con Iserf, y el otro guitarrista, pues con el que lleva Sebastian Bach también bastante tiempo, Johnny Chromatic, que en directo siempre que lo hemos visto, ¿te acuerdas? El calvo que veíamos tocando muy bien. Y de repente el disco, pues instrumentalmente flojito. La producción, ya hemos dicho, que nos suena absolutamente moderna. Y si no fuera por tres o cuatro temas, como son sobre todo las dos baladas, que sí que me parecen muy interesantes, como son By Your Side, que recuerda muchísimo al I Remember You, el Falling Into You, que os comentaba antes, que creo que es posiblemente los mejores temas del disco. Hay un medio tiempo muy guapo, se llama Life and Die también. Y un par de temas que sí que pueden recordar un poquito la etapa de Skid Row, como son You Don't Understand, o el tema que vamos a poner ahora, Our Love Is a Lie, que además tiene un puntito curiosamente a Guns N' Roses, aunque este no es uno de los temas que canta Axl Rose, pero sí que tiene un poquito ese rollo, ¿no? Y bueno, pues para cerrar un poquito toda esta parafada que os estoy metiendo, para que os hagáis una idea, a los que os gustó Subhuman Race, os entrará el disco. A los que Subhuman Race os pareció una patada en los mismísimos, pues no creo que os guste.
Complicado.
Y bueno, dicho todo esto, pues vamos a poner uno de los temas que ni son de los más modernos ni tampoco son de las baladas. A ver si, pues viendo un punto intermedio, pues llegamos a un acuerdo los detractores de Sebastian Bach, o los detractores de la actualidad de Sebastian Bach, y los que lo siguen defendiendo a capa y espada, ¿no?
Vamos a escuchar.
Vamos con ello. Vamos a poner el Our Love Is a Lie, Nuestro Amor Es Una Mentira. Y nada, pues lo escuchamos y lo disfrutamos. Así que venga, vamos a escuchar el nuevo disco de Sebastian Bach. Y lo dicho, a algunos os parecerá fantástico y a otros como a mí, pues os parecerá bastante peor. Venga, vamos con ello.
Just deny it. I wanna get it together now.
tema que nos recordaba mucho, nos recordaba bastante a Lil Sowisi de Guns N' Roses,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sobre todo en el comienzo, empezando.
Esos temas Lil Sowisi, que yo siempre los he llamado así, ¿no? Ese tipo de temas que yo creo que esos eran los de Lil Sowisi.
Sí, 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 sí. Muy, empezaba muy bien, pero luego efectivamente empieza a subir los agudos y a partir de ahí, pues bueno, tampoco.
Ese tema más Black Sabbath.
Sí. Suena a Ozzy.
Sí. Es curioso porque en el disco de Sebastian Bach, lo que me he dado cuenta después de escucharlo más veces, que quizás los 6 o 7 primeros temas, exceptuando el corte 2, You Don't Understand, que sí que es bastante interesante, son quizás los más modernos con diferencia, además, para mi gusto, de los peores. Lo que pasa que, bueno, y como digo, y a partir del corte 8 posiblemente, pues el disco mejora. Pero evidentemente, como decía Fernando antes fuera de antena, se nota que Sebastián Bach ya es que no puede cantar. Y en vez de cantar o en vez de intentar modular la voz, lo que hace es intentar meter un agudo desgarrado, un chillido ahí que se nota que no puede. Se ve al tío, se le nota rojo completamente ahí en el micrófono.
Acuérdate,
como ocurría en directo.
Acuérdate, claro, en directo, que el color de su cara mezclado con el color de su pela, que ya parecía el pobre hombre un semáforo, ¿no? Una cosa. En fin.
Bueno, y seguimos con clásicos, ¿no? ¿O qué?
Sí, vamos a seguir con clásicos, hombre, que hace ya algunas semanas que no suenan a Iron Maiden, y en estos días en los
que empezar ya a recordarlos, ¿no? Sí. A recordarle a la gente que queda poquito para que vengan.
A mí me hace mucha gracia cuando entras en foros y de repente, es algo que ocurre siempre que Iron Maiden van a tocar en España, empiezan a salir los anti-Maiden, ¿no? O sea, parece que está de moda, ¿no? Maiden no molan. Bueno, chicos, pues si no te gustan Maiden, no te gusta el heavy metal. Sí, déjate de castañas, o sea.
Una cosa es que te gusten más los últimos discos, en fin, hasta ahí todo es discutible, ¿no? Pero nadie que le guste el heavy metal puede decir, no, es que Iron Maiden no sé qué.
¿A qué
a
parece?
No se le puede discutir nada, pero porque es el grupo más grande que habrá y ha habido, evidentemente.
Parece que está
hasta Javier Robles, que aparece por aquí, le gustan los Maiden, ¿a que sí?
Parece que está de moda.
Dice que le gustan los Porretas y los Maiden, a partes iguales.
Es que es cierto, parece que estuviera de moda el decir, no, es que Iron Maiden no mola nada. Bueno, a ver, no es una cuestión de molar, son Iron Maiden y por supuesto sus discos clásicos son bueno, pues auténtica historia del heavy metal, ¿no? Y hoy vamos a recuperar.
¿Y qué banda relativamente nueva de heavy metal no ha sido influenciada por Iron Maiden?
Todas.
Sin Iron Maiden todas. No existirían bandas nuevas.
Todas, incluso las clásicas tampoco existirían sin Iron Maiden, por lo menos su sonido, porque desde luego han influenciado a todas, ¿no? Entonces nos apetecía recuperar el disco en directo, el primer disco realmente en directo que grabaron
en Japan,
el Made in Japan, que aquí salió publicado en formato mini LP, maxi single más bien.
Un EP de esos que se decía entonces, ¿no?
Un EP, un maxi, entonces se decía maxi.
Pues que tú tienes otra edad.
Un 45 revoluciones, pero en formato disco, el número de pulgadas no me digáis porque nunca me lo he sabido, pero que en Japón aparecía como disco, como grabación completa. Y vamos a recuperar la grabación completa de aquel trabajo. Es un trabajo fantástico que todavía se puede encontrar en algunas tiendas, que lleva por título Made in Japan. Y vamos a recuperar una de esas canciones que son un auténtico puñetazo, ¿no? Por supuesto, cantada
grabado en el Sun Plaza de Tokio el 24 de mayo de 1981.
81.
Muchos de vosotros no habéis ni nacido. Yo era todavía pequeñito. Muy pequeñito, tenía 3 años, no digo más.
Pues
eran
sí.
Algunos más.
Sí, yo.
Ya casi pelos en los huevos.
Yo no voy a decir que por aquellos días se escuchaba Iron Maiden, porque yo no descubrí Iron Maiden hasta la salida del Número de la Bestia. Que era el Número de la Bestia.
Eso sí iba a decir, que sepáis lo que estáis escuchando a Fernando, que por aquel entonces se decía el Número de la Bestia.
Era
claro.
El Número de la Bestia, por supuesto. Pero
bueno,
hasta su salida yo no les conocí.
Bueno, vamos a poner uno de los temas del segundo disco, del Killers, que a mí es. Pues hombre, no voy a decir que sea la canción que me convenció de escuchar Iron Maiden, pero sí es cierto que fue un tema que me hizo, no sé, que me hizo considerar de una manera muy especial a este grupo cuando, no sé, pues cuando ya habías escuchado a lo mejor discos más clásicos de después, ¿no? Ya me gustaba mucho el Seven Son, ya me gustaba el Fear of the Dark, es un disco, como coincidió que fue de los primeros que yo escuché, era un disco que a mí me gustaba mucho. El Iron Maiden, que también fue de los primeros discos que yo descubrí,
qué bueno.
De Iron Maiden, aunque era un poco distinto, sobre todo si habías descubierto unos discos posteriores antes, pues también era un poquito diferente. Pero no sé, como que para mí el Killer fue el disco intermedio entre los primeros Maiden más macarra, más punky, si permitimos el término, y los Iron Maiden clásicos, ¿no? Y dentro de ese disco había una canción que se llama Purgatory, que me alucinó desde el primer momento que la escuché, y la sigo escuchando, la sigo oyendo tantos años después y me sigue poniendo pelo de punta.
Tú fíjate que yo, no en el 81, pero sí en el año 82, 83... ya había escuchado el Número de la Bestia y me grabaron una cinta que todavía tengo y que todavía suena. En una cara el Iron Maiden, en la otra cara el Killers.
Yo también lo tengo, una cinta.
Una Bass amarilla.
Yo además lo tengo grabado una de 74 minutos, que esa sabía pocas.
Sí, sí, sí. Tremenda.
Bueno, pues vamos con ello. Vamos a poner Purgatory en directo, año 81. Una rareza, un cierto doble olvidado, porque mucha gente pues no habrá escuchado este disco. Y vaya si merece la pena, ¿no?
Merece mucho la pena.
Además, justo esta canción medio rapeada de Sebastian Bach me está poniendo enfermo, así que necesito cambiarlo, pero ya. Así que lo dicho, vamos a poner Iron Maiden, vamos a poner Purgatory, ¿no?
Al Purgatory voy a ir yo, como alguien vea lo que estoy viendo.
Pues nada, vamos a poner el Purgatory y nos vamos Fernando y yo juntos al Purgatorio, porque estoy deseando ver lo que está, las marranadas que está seguro ahí toqueteando el ordenador. Ay. Venga, bromas aparte, vamos con Iron Maiden, año 81, sonando en Tokyo, Made in Japan, y esta maravilla se llama Purgatory.
Italiano, Coliseo, Del Metal, Vaffanculo Sonso, Italiano, Rock and Roll.
Ahí teníamos el saludito de Poliano.
Coliseo del Metal. Está tremendo.
Ay, cómo sonaba Don Maiden en el año 81, qué pedazo de tema ese Purgatory. Cómo me ha gustado siempre y cómo me gustará. Ya me gustaría que lo volvieran a tocar este verano, pero bueno, el Purgatory no toca.
No, el Purgatory no toca.
No lo tocaron ni en la gira de los primeros discos.
Lo que toca es lo que toca. Disfrutaremos
y no nos vamos a quejar en absoluto.
No, disfrutaremos alguna novedad, alguna sorpresa. Yo sigo pensando que a lo mejor nos toca alguna sorpresa, pero...
Yo sigo esperando el Infinite Dreams, pero me parece a mí que no habrá suerte. Yo sigo disfrutando siempre muchísimo con el Revolt and Mendu. La verdad es que es uno de mis temas favoritos, que me pone los pelos de punta.
Voy a
y el Ice Sky, ¿qué cojones?
Voy a ser masa. Yo sigo esperando que toquen Alexander the Great. Hay que ser masa.
A mí me gusta el Stranger in Strangeland. Y el Deja Vu, ¿qué
nunca,
cojones?
No lo van a tocar nunca, entre otras cosas, porque ya no se acuerdan.
Sí. Entonces... Yo quiero escuchar en directo el solo del Stranger in Strangeland.
Sí, sí.
Y que vuelvan a sacar los hinchables esos que eran las dos manos que se levantaban y que se subían, un lado Bruce Dickinson, el otro Steve Harris. Se empezaba ahí mientras se hinchaba. Es que es impresionante. El vídeo de Stranger in Strangeland, que es en directo, sí, sí. Se ve la imagen, ¿no? Y en medio de la canción, medio del solo, pues aparece el hinchable que siempre han sacado Iron Maiden en cada gira. Que en ese caso era pues la cabeza de, bueno, pues de Eddie futurista de la portada y demás, y se le hinchaban también pues a los laterales con unas plataformas que eran como las manos, que iban como subiendo, y claro, encima de las plataformas estaban en un lado Bruce Dickinson y en otro Steve Harris, y es impresionante la imagen sonando el solo, que es fantástico, y se ven las manos hinchándose, que a su vez es levantando las plataformas, ¿no? Y los dos subiendo, y bueno, una imagen. Otros que soy de esos que ponéis YouTube, tal, no sé qué, pues buscáis,
buscarlo,
ahí.
Buscarlo, porque está.
Estrella de Streetland, YouTube, Iron Maiden, y fliparéis.
Es una maravilla.
Nenes, jovenzuelos del metal.
Lo veremos además en
dos... Y mayores también, que coño, yo sigo flipando viéndolo una y otra vez.
Lo veremos en dos sedes porque tú lo verás en Zaragoza, yo lo veré en Mérida.
Sí, os contaremos las dos versiones, a ver dónde está mejor. Nos pelearemos Fernando y yo a ver dónde han molado más.
Yo creo que molaron en los dos iguales, porque bandas tan profesionales lo clavan en un sitio y en otro. Y de hecho, cuando entran estos grupos en gira, salvo excepciones del entorno, repiten y calcan una actuación de la otra, ¿no?
Sí, normalmente sí, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un poco el macarra, ¿no?
A cambiar de tercio, ¿no?
Muy macarra.
Vamos
muy
a ponernos
macarra.
Un poquito punky. Ya que nos hemos puesto a poner la versión punky de Iron Maiden, vamos a ponernos punky de verdad, ¿no?
Sí, además con ese grupo que no existe, aunque de vez en cuando algún clon aparece, con ese grupo que por fin ha conseguido que...
Esto sí que han creado escuela, ¿eh?
Sí, hombre.
Si los Iron Maiden han creado escuela en el heavy metal, vamos, sin los Ramones no hubiera existido ni el punk, ni el punk rock, hombre, ni el rock and roll en muchas acepciones tampoco.
Han conseguido lo que nunca habríamos pensado, y es que el punk se venda en Zara, camisetas de los Ramones.
Efectivamente.
Gaba, hey. Lamentable.
Pues así, fantástica banda que desde, bueno, pues del primer disco hasta el último, sin cambiar ni un ápice el estilo, bien, luego se mete la gente, no, es que son todos discos iguales, que si ACDC, que si Motorhead, que si los Ramones, bueno, ¿y qué? Pero si es que, ¿quién quiere más?
Sí, sí.
Si con eso es suficiente para ponerte una sonrisa que no podéis ni imaginar y para meterte una marcha en el cuerpo increíble, pues...
Los Ramones lo consiguieron haciendo canciones...
Benditos malos músicos.
De dos minutos, en dos minutos... Tocando y sonando todas muy parecidas, pero con esa marcha, con esa fuerza y con esa rabia y mala leche que solamente han podido hacer ellos. A partir del año 82, creo que todo lo demás... Este disco es en concreto el año 78. Es el 78,
vamos a poner su directo, su It's Alive, que bueno, pues dura aproximadamente... Una hora, ¿no? Dura 75 minutos, porque dura lo que es la duración de un CD. Y tiene 28 canciones.
28 canciones.
De hecho, se lo decía antes a Fernando fuera de antena. Este es el primer CD, no de los Ramones, sino el primer CD físico que yo tuve en mi vida. Comprado en Galerías Preciados, ahí en el barrio del Pilar, en La Baguada.
Qué tiempo esas galerías.
Hace buf.
La época.
Años y años.
De Ruiz Mateos.
Bueno, vamos a poner uno de los temas de los Ramones. Y bueno, pues nos apetecía macarrear y nos apetecía poner uno de estos temas que nos dan tanta marchilla. Pero vamos a aprovechar además para hacer un concurso, ¿verdad? Vamos a poner un tema que versioneaban. Un tema de un grupo californiano, ¿no? Que muchos de vosotros conocéis, evidentemente.
Claro, que ha sido muy pasado. Utilizado en el cine.
Sí, evidentemente. Uh-huh. Y este tema pues está pasado por la batidora de los Ramones, pero aún así creo que es fácil descubrirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
En este caso el concurso pues tenemos que hacerlo no por teléfono como es habitual.
Por correo electrónico.
Sino por correo electrónico.
¿Qué preguntamos?
Como me gusta el Remember Tomorrow. ¡Ay, qué puto temazo! Y eso sí que es verdad. Tengo que reconocer una cosa. Hay ciertos temas... Que la voz de Bruce Dickinson no consigue igualar. Y son los temas lentos de los dos primeros discos.
No lo va a conseguir.
O los temas macarras, porque un tema como el Running Free, el Prowler, incluso el Iron Maiden, mira que el Iron Maiden es un tema tan clásico, pero la macarrería y el punto punky, precisamente, de Paul Di'Anno...
No lo va a conseguir. Bueno, ¿qué preguntamos? ¿En qué película fue utilizada esta canción? No, a ver, ¿quién grabó originalmente? ¿De quién es esta canción? No de los Ramones, que es la versión que vamos a escuchar, sino de quiénes son los compositores de esta canción. Es muy fácil.
Es bastante fácil. Así que vamos con ello. ¿Decimos cómo se llama el tema o sería demasiado fácil?
No, y si además lo repiten algo así como 200 veces.
Bueno, vamos con ello.
Everybody knows.
Versioneando, Ramón, versioneando a quién, pues eso, decírnoslo vosotros. Os recuerdo el teléfono, aunque hoy no nos tenéis que mandar la respuesta por email, pero bueno, aprovecho para recordarlo. 91-381-3370, pero la respuesta hoy, ya sabéis, a corsariosdelmetal@hotmail.com y os llevaréis un disquito corsario. Venga, vamos con ello. 1, 2, 3, 4. ¡Vamos!
¡Qué tralla!
¡One, two, three, four!
¡Ni eso!
¡Qué bueno, Ramones! ¿Cómo me sigue gustando esta banda, hombre? La banda de rock and roll auténtico, al final son las que funcionan.
Este tema me encanta. Además, sobre todo la parte intermedia, cuando vuelven a arrancar otra vez. Tres acordes, porque además... ¡Uy, tres acordes! ¡Tres quintas! Porque
yo sigo siendo fan del cine de Chapin Rocker. Siempre fue mi tema. Da igual, es Dixon Glue, por supuesto. Vamos,
tremendo. La verdad es que los Ramones... Hacía mucho que no pinchábamos, ¿sí?, a los Ramones, sí, y nos apetecía. ¿Y de los Ramones?
Pues otro clásico. Hoy vamos de clásico en clásico y tiro porque me toca.
Sí, pero además vamos a hacer un...
Estamos poniendo clásicos, pero en versiones un tanto distintas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, vamos a hacer una gracia. Vamos a escuchar a Ripper cantando Ripper.
aquel directo año 98 se llamó Metal Meltdown, ¿no?
Metal Meltdown, sí. Sí. Además fue
98 Live Meltdown.
Sí, fue un
Metal Meltdown era el tema del Painkiller.
Esa gira, la última vez que vino, no fue la última, la penúltima, la última vez que tocó Sabotage en la cubierta teloneando a Judas,
fue la gira,
que fue de la este gira disco. Del año, era de este giro, de este disco, debió ser el año 2001 aproximadamente, ¿no? Creo recordar.
No recuerdo exactamente.
2001-2002, no había salido todavía Demolition, uh-huh, aunque en las camisetas sí aparecía ya Demolition. De hecho, salía el disco al día siguiente del concierto. ¡Ah, me acuerdo!
Es verdad, y tocaron... Me parece que tocaron un tema que iba a ir en Demolition, uh-huh, o algo así. No recuerdo bien exactamente, pero creo que sí.
Y yo de reconocer que es uno de los mejores conciertos de Judas que he visto.
Estuvo muy bien.
Muchísimo.
Y Sabotage en ese concierto estuvieron increíbles.
Sabotage no los...
Con ese cantante que estuvo tan poquito tiempo en Sabotage, Damon Jinilla, que en esa época cantaba un poquito a dúo con John Oliva, ¿no? Y es un cantante que nunca hemos sabido exactamente qué ha pasado con él, ¿no? O después de Sabotage, qué ha hecho ese hombre, ¿no? Que a mí me recordaba mucho al cuervo, ¿no? Al cuervo de la película, el protagonista.
Sí,
de la película,
sí,
del cuervo, ¿verdad?
A el hijo
Brandon
de,
Lee.
El hijo de Bruce Lee.
Uh-huh.
B-Water.
B-Water, my friend.
Que le fue no al Water, al pilón igual que su padre, pero bueno. Bueno, nos perdemos. El caso es que hemos decidido que vamos a recuperar a los Judas. Que
antes,
vamos...
antes de que escuchemos el nuevo disco de Judas en Nostradamus, que esta mañana recordar que estamos grabando en falso directo esta mañana, el lunes, estamos grabando el pasado lunes, según nos escucháis vosotros el domingo. Nuestro jefe Rafa Basa ha estado en Sony escuchando el nuevo disco y bueno, todavía no he podido hablar con él para que me comente qué tal, y lo tendremos ya dentro de no demasiado tiempo.
Ya está masterizado, ya está a punto y ya está audible. Mañana nos contará Rafa. Mañana no, bueno, esta semana nos habrá contado Rafa y en fin. Creo que hay muchas ganas. Pero vámonos unos años atrás.
Sí, año 98, esa época en la que Rob Halford estaba todavía perdido haciendo sus cosas medio industriales todavía, porque Resurrection fue el año 2000, o sea que en el 98 estaba todavía con Chu y ese tipo de historias. Y Ripper Owens lo estaba haciendo muy bien con los Judas. Los discos, bueno, Jugulator no estaba mal, pero no era Judas, y Demolition fue un disco que nos pareció absolutamente horrible al 99,9% de los fans de Judas, ¿no? Pero entre medias de todo esto, el directo Live Meltdown, pues sí fue un disco fantástico, cargado de clásicos y que sonaba de maravilla, ¿verdad? Y que Ripper no hace en absoluto nada mal, todo lo contrario.
No lo hace nada mal, lo único que, claro, pues si pretendemos escuchar a Halford no lo vamos a hacer. Uh-huh. Pero qué mejor que el hombre que se puso su apodo por esta canción, no sé si sería por esta canción,
sí, claro, sí, evidentemente.
Pues cantando esta canción.
De hecho, en la banda de versiones en la que estaba Ripper Owens cuando le, bueno, pues cuando le cogieron para Judas y demás, evidentemente él se llamaba Tim Ripper Owens en esa banda de versiones por el tema de Judas.
Hacían temas de Judas.
Por supuesto. O sea que nada. Además, es curioso porque antes decía, os comentaba con respecto al disco de los Ramones, que fue el primer CD que yo tuve en mi vida, el primer CD que yo me compré. Bueno, pues este CD de Judas Priest fue el primer CD de Judas que yo tuve comprado también, porque bueno, antes tenía cintas grabadas, tenía un par de vinilos y tal, pero el primer CD de Judas que yo me compré fue este directo también.
O sea, hoy...
Yo que soy Fernando, más joven que tú, Fernando.
Ay, sí.
Fernando,
sí,
sí. Sada, cuando se compró el número de la bestia y...
No, cuando me lo compré... Yo no me compré el número de la bestia, yo no tengo el número de la bestia.
Vaya tela. Vaya tela.
No, yo lo tengo grabado. En una cinta de cassette, tío. O sea, vamos a ver. ¿Para qué me iba a comprar?
Yo no lo tengo grabado en una cinta de cassette, pero no también lo tengo en mi vinilo.
No,
los buenos discos.
No lo tengo en vinilo. Tengo prácticamente todas, pero el número de la bestia no lo tengo.
Bueno. Bueno, vamos a poner uno de los temas, como decíamos, de este directo de Live Mildown. Vamos a poner a Ayudas con Reaper versioneando pues el idem, ¿no?
Eso que en directo decía, what's my name?
What's my fucking name?
Todos ahí. The Reaper. Pues venga, vamos con ello, ya que estamos, porque nos lo presenta el propio Tim Owens, ¿no? Venga, vamos con el saludito de Ripper Owens, también lo tenemos por aquí. Vamos a parar a los Ramones, a ver el saludo.
Hey, Ripper Owens here, and you are listening to Seres del Metal. Get out of here!
It's time to take you to the Sad Wings of Destiny album. Destiny's. Got a question. What's my name? What's my name? What's my name? The Ripper.
The Ripper. Vaya puta joya, joder.
You're in for a surprise. You're in for a shock. London town streets with its darkness and fog. You would least expect me, and you turn your back. I'll attack, attack. I spy when I'm sneaking, like shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake with fear. You never know when you're my dear. I'm slime, I'm shapeless, nocturnal and nameless. Except for the river. Oh, if you like Jack and Dice.
Ah!
Se coreaba arriba por aquel entonces, se detenía. No era Rob Halford, pero tampoco se le consideraba demasiado mal, ¿no?
No, es una auténtica maravilla.
Sobre todo yo creo que de todas formas se le ha considerado mejor con los años, ¿no? Pues yo reconozco que por aquel entonces, yo y muchísimos le echamos en cara pues el mero hecho de que no era Rob Halford. Y bueno, pues ahora mismo pues reconocemos, todos nos damos cuenta que claro, efectivamente es que no era Rob Halford. Pero no lo hizo en absoluto nada mal durante esos años. Y otra cosa es que Demolition fuera una puta mierda, pero eso no fue culpa de Ripper, fue culpa...
Más bien de Glenn Tipton.
Que es el que, en fin, escuchando Baptism and Fire, ese tipo de cosas,
estaba obsesionado con ese moderneo, efectivamente. Pero bueno,
y de buena caña y de un tema absolutamente clásico, seguimos de clásicos, pero en este caso nos relajamos un poco, ¿no?
Vamos a relajarnos y vamos a hacerlo con Vamos a relajarnos con Michael Kiske, que es una de las voces que también pasarán a la historia por haber grabado algunos
ya
de los
pasado, ya ha pasado sí, de algunos de los mejores cantantes de heavy metal.
Yo, como soy un tanto puñetero, siempre diré que para mí es bastante sobrevalorado, pero bueno, lo que no cabe duda es que fue el artífice de dos de los grandes discos de la historia del
metal. Dos discos además que cambiaron la historia del heavy metal, evidentemente, como fueron los dos Keeper of the Seven Keys. Y ahora pues reconciliándose un poco con su pasado y hay controversias, polémicas y demás aparte, pues ha editado un disco llamado Passing a Different Ways, en el cual pues ha incluido todos sus temas compuestos en la etapa de en sus años de Helloween en formato acústico. Y bueno, pues hay que decir que el disco, siendo un disco acústico, no está nada mal. Evidentemente, escuchando el disco te das cuenta de muchas cosas. Yo especialmente le he sacado punta a dos detalles. El primero es que, bueno, pues que escuchando los temas acústicos te das cuenta que precisamente Michael Kiske, todos los temas que compuso en Helloween eran o medios tiempos o baladas o temas muy suaves. Con lo cual, toda la polémica que ha habido después al respecto, en fin, se puede entender, o al menos esto aclara muchas cosas. Luego, por otro lado, también, evidentemente, lo que siempre se comentó años después, pues con respecto a que Michael Kiske pues no era el mismo heavy que podía ser Marcus, Kai, Wakey o Wingo, ¿no? Era pues otro tipo de... Era un chico joven que le gustaba el rock y tal, pero no era un macarra parcheado amante de guitarras de flecha y demás, ¿no? Pues era otro tipo de músico y bueno, pues todo eso se demuestra en este disco. Aún así, pues a su vez también se demuestra que era un gran compositor y que tiene una voz pues maravillosa.
Yo no he escuchado el disco.
Pues ahora vamos a escuchar uno de los temas.
Pero va a ser un disco polémico.
Sí, no, por supuesto, evidentemente. Pero yo te voy a decir, en este caso rompo una lanza a favor de Michael Kiske, el disco no está nada mal, evidentemente, son canciones acústicas, eso no se lo quita nadie, con lo cual el disco es suavecito. Y bueno, pues es interesante escuchar o revisar temas como el You'll Walk Alone, o We Got the Right, el Little Time, que es el que vamos a poner ahora, un par de canciones del Pimables Go Away o del Chameleon, que evidentemente son mucho peores discos, pero que había tres o cuatro temas interesantes, entre ellos pues algunos de los que tenemos aquí, como el Longing, que es una balada muy guapa, o el When the Senior, que fue una canción que a mí siempre me llamó la atención, el Kiss of the Century, que tenía un vídeo más curioso.
Sí, efectivamente.
Aunque bueno, evidentemente se demuestra una vez más que entre los temas del Keeper y el resto pues hay una diferencia, vamos, abismal, se queda corto, ¿no?
Yo no lo he escuchado,
bueno,
pero
vamos
escuchar.
Vamos a escucharlo y a ver qué nos parece a todos.
Little Time.
Además, vamos, deciros que en esta semana, posiblemente cuando escuchéis el programa ya estará publicado, tuve la oportunidad de hacer el viernes pasado una entrevista muy profunda, muy larga y muy interesante a Michael Kiske. Una hora estuvimos hablando tanto del disco, del pasado de Helloween, de estos años polémicos, en fin, una entrevista con muchísima chicha. Me encontré a un Michael Kiske, por un lado muy, muy majo, por un lado muy sincero, muy honesto, muy hablador, y que contó un montonazo de cosas relacionadas pues con, bueno, pues con Michael Kiske, con Helloween, con la polémica, con su pasado, con su presente, con su futuro, en fin, una entrevista que creo que va a tener mucha chicha, que va a tener bastante repercusión y que creo que todos debemos leer porque, en fin, es de máximo interés. Y os dejo una pildorita antes de que cada uno la lea tranquilamente, ya os dejo una pildorita que Michael Kiske repitió una y otra vez durante la entrevista.
No puede ver
a Michael Wiecath y Michael Wiecath no puede ver a Michael Kiske. Pero vamos, no ahora, sino hace 20 años exactamente lo mismo.
En fin, vamos a escuchar el tema, vamos a ver la revisión de la Little Time en formato acústico, y la verdad es que yo creo que es uno de los temas que mejor han quedado. Así que vamos con ello, vamos a escucharlo, nos relajamos un poco y nos preparamos a disfrutar, cuanto menos con una voz maravillosa. Venga.
Is what I expect from my life. It's like a wire that holds me back down to the ground. Oh, I hear you say that is the way, all the way. No.
Michael Kiske album Past in Different Ways.
That is the way of the world. No.
Album Past in Different Ways.
To make up for me,
I need time
to fulfill our dreams.
I need time,
I need time to build up for life.
I need time.
No suena mal, ¿verdad?
Me ha molado mucho.
Es que
tío,
tiene un rollito, claro,
mucho,
lo que pasa es que
mucho,
es curioso,
sí,
porque
sí,
lo
no me lo esperaba, claro, entonces...
Ya, ya. Es un disco que se escucha de manera muy interesante y, claro, evidentemente lo que sí que es cierto, sí que se nota que hay una diferencia entre los temas del Keeper o los dos o tres temas de, bueno, que tiene más chicha del Chameleon y del Pimbabies Go Wave,
claro,
que las... que tres o cuatro baladas que hay también bastante más flojitas, pero bueno, yo creo que en general el disco si se escucha sin prejuicios y bueno y con un ánimo positivo, por decirlo de alguna manera, yo creo que está bien.
Me ha gustado, me ha parecido, sobre todo porque es uno de mis temas favoritos de Halloween, ¿no?
Oye, y... por cierto, ¿cómo sigue cantando Michael Kiske, eh?
Canta muy bien, muy bien, muy bien. Es que casi dices, uff, ha mejorado, con los años. Porque al
él cantarlo... lo dice en la entrevista, él me dijo en la entrevista que ha mejorado con los años.
Sí,
ahora,
también es
una manera muy fácil de decirlo, ¿no? Si no puedes demostrarlo, no lo demuestras.
Pero
se puede
intuir
que sí, ¿eh?
Queda muy dulce la voz, pero muy bien, muy bien. Mira que no había escuchado el disco y lo
escuché. Y aquí en el Cine de fondo, la voz fantástica también.
Sí. No, muy bueno. Un
estilo más suave, más relajado.
Un trabajo distinto, polémicas al margen. Polémicas.
Disco muy agradable de escuchar en general.
Pero agradable, sí, sobre todo en tiempos en los que hasta el más tonto hace reloj de madera o graba un disco acústico, puede valer la pena.
Bueno, y vamos ahora con otra novedad, ¿no? Con otra banda clásica. Hoy estamos poniendo clásico tras clásico, o bandas clásicas tras bandas clásicas. Y nos vamos ahora a una formación, bueno, más clásicos que estos, pocos, ¿no?
No.
Y que además se han reunido la formación original hace poco tiempo y han sacado un disco fantástico que a todos sus fans pues les está maravillando. Estamos hablando de Asia.
Sí, que además
las formaciones de rock sinfónico progresivo. Sinfónico, no progresivo. En este caso es rock bien, sinfónico. Sí.
Más bien, más bien. Y estarán ahora tocando,
sinfónico.
Estarán tocando la semana que viene en Madrid.
Efectivamente.
Bueno, en Madrid, en toda España, ¿no? En una larga gira. Bueno, una gira. Larga gira. En España ojalá tuviéramos giras más largas, pero en una gira que les va a llevar pues por nuestro país. Y yo, la verdad, bueno, Asia sí ha venido en alguna ocasión, ¿no?
Sí, de hecho Asia ha venido en bastantes ocasiones. Lo que pasa es que con la formación original, evidentemente hace muchísimos años que no vienen, claro.
Estarán tocando, bueno, estuvieron tocando. Hoy es día, ¿qué día es? Hoy 15, 16, 17, 18, ¿no? 18.
El día 18, domingo sí. 18.
Uh-huh. Estuvieron tocando, antes de ayer estuvieron tocando en Bilbao. Mañana tocan en Barcelona, mañana lunes 19. Uh-huh. El día 22.
22 en Macumba, en Madrid, que va a estar hasta arriba.
Y el 24 en Tenerife. Uh-huh. Buena noticia para nuestros amigos de Canarias, ¿no? De las islas que
ven pocos conciertos.
Yo
creo que hay algunos grupos de vez en cuando que les apetece pegarse un par de días de vacaciones.
Seguro.
Y intentan meter ahí una fecha ahí cuando pueden, cuando tienen la oportunidad, ¿no? Dicen, uy, que nos han ofrecido un concierto en las Canarias, en Tenerife. Y dicen, hostia, de puta madre. Y si le pones un par de días antes de relax o después, entre concierto y concierto, vamos, mejor que mejor. Bueno, la formación clásica reunida, el teclista Geoff Downes, el guitarrista Steve Howe, el mítico batería Cal Palmer y el cantante y bajista John Wetton. En un disco además que suena Asia por los cuatro costados. Le decía antes a Fernando fuera de antena que es un disco que, vamos, que sale en el 2008, pero podría haber salido perfectamente en el año 82 y en vinilo, y vamos, sonaría exactamente igual. Además, un disco muy bueno que va a encantar a los fans de los tres primeros discos de Asia, que bueno, pues que después, pues muchos trabajos después, formaciones distintas y demás, pero los tres clásicos discos de Asia, el primero Asia, el Astra y el Alpha, pues son los tres discos más clásicos y más conocidos y más importantes posiblemente de la formación, ¿no? En este caso con Phoenix, pues no van a decepcionar en absoluto a los fans de esos trabajos. Vamos a poner uno de los temas, el último precisamente, de Extraordinary Life, que además es uno de los que más pone de relevancia este detalle que comento, ¿no? Que podría haber salido en el año 82, 83, 84, en el 80, 81 y sonaría exactamente igual. Así que vamos a escucharlo, un tema fantástico del nuevo disco de Asia, y a los que los hayáis disfrutado ya en Bilbao, los que los disfrutaréis en Barcelona, Madrid o Tenerife, pues seguro que estos temas en directo funcionan de maravilla. ¿Lo pinchamos? A ver qué tal.
Vamos con ello.
Pues venga, vamos con ello. Esto se llama An Extraordinary Life. A ver, que me lo he cargado por aquí, le he dado donde no debía. Efectivamente, An Extraordinary Life, sonando Asia, en Corsarios del Metal, y seguimos con un punto un pelín más relajado de lo que hemos comenzado. Venga, vamos con ello.
A comprenderlo como poco a poco nos hacemos cómplices de sangre inocente sin ser mala gente. Le damos la espalda a la misma miseria que inevitablemente se nos cruza de frente. Y entonces nace en mí la hipocresía, la que tanto critico cuando sé que no es mía. Yo le pido a Dios que me lleve más allá de mis buenas intenciones, que la libertad no se vea entorpecida. Siga viendo luz por delante de la oscuridad. Se lo pido a Dios.
Bueno, pues mientras tenemos de fondo un poco del disco de Juanjo Melero, Filosofía Doméstica, vamos a ofreceros la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle hace un par de semanas, hablando de un montón de cosas, como os comentaba al principio. Evidentemente, muchas cosas del nuevo disco de Filosofía Doméstica, pero también hablamos del presente, pasado y futuro. Bastante pasado en la entrevista hubo.
Sí. Y además de un guitarrista al que todos siempre le vamos a recordar le vamos a recordar no solo por lo que hizo, sino que le vamos a recordar la clásica cantinela de Juanjo. ¿Y una reunión para cuándo? Ojalá se diera esa reunión, pero creo que sí.
Se dio una reunión en el concierto con Jero, pero bueno, se dio una mini reunión de dos temas para darse el gustazo también a ellos mismos. ¿Por qué no? Y se tocaron el Tal Como Soy y el Cuerpo a Cuerpo, me parece que fue el Cuerpo a Cuerpo y el Tal Como Soy. Y bueno, pues vamos a poneros la entrevista para que la escuchéis. Unos 40 minutos de entrevista, realmente interesante. Os aconsejo que os sentéis tranquilamente a degustarla, porque está muy bien, cuenta un montón de cosas reveladoras sobre, bueno, pues sobre los primeros tiempos de Juanjo Melero, su entrada, estancia y, bueno, pues posterior disolución de Sangre Azul, los años un poquito oscuros en los que estuvo haciendo trabajo de mercenario, como se suele decir, para gente como La Cabra Mecánica, para Sergio Dalma, el tiempo que estuvo también en Defcon 2, el proyecto que montó con Susana Ruiz, esa cantante, creo que argentina, fantástica, que se llamó el proyecto Santa Fe. Y bueno, pues ahora un poquito la vuelta al rock, ¿no? Y este disco, Filosofía Doméstica, un disco sencillo, un disco tranquilo, un disco que a mí me sigue recordando un poquito al rollo del de Miguel Oñate, cada uno con su personalidad, por supuesto. Pero bueno, un disco que además tiene muchísima chicha en las letras y que creo que merece la pena. Así que os vamos a dejar con la entrevista y a disfrutarla, ¿no?
Vamos a oírla.
Pues venga, vamos a escucharla, ahí la tenéis, vamos con ello.
Aquí estamos con Juanjo Melero, aquí en nuestra oficina de rafabasa.com, aquí con el disco en la mano, con Filosofía Doméstica. Y bueno, pues vamos a comentar bastante cosas del disco, vamos a hablar del concierto del sábado con Jero, por supuesto, y hablaremos también un poquito Y cuando todos éramos más jóvenes, ¿no? ¿Qué tal, Juanjo?
Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poco del disco, pero quizás para empezar vamos a hacer un, más que un poquito de historia, vamos a hablar un poco de lo que has estado haciendo estos años, ¿no? Porque bueno, sobre todo la gente un poquito del rock y del heavy, vamos a decirlo así, pues te teníamos un poquito más perdida la pista. Lo último que teníamos noticias es, bueno, pues digamos los principios de Serpa, cuando volvió Serpa estuviste tú con él, pero bueno, en los últimos años te teníamos un poquito despistado. Cuéntanos un poco qué has hecho, sobre todo después de quizás de Defcon 2, por citarlo, por ponernos una cifra un poquito temporal.
Sí, pues bueno, después de haber hecho los proyectos estos de Santa Fe, que fue justo lo que hice al volver de Estados Unidos y Defcon 2, pues luego digamos que lo que empecé a hacer como proyecto personal era un disco que se llamaba Universo Violento, que con ese proyecto pues hice dos discos. Lo que pasa es que estaba muy alejado de todo lo que supone el negocio de la música, porque era un proyecto muy peculiar en cuanto a lo musical como en cuanto al concepto, puesto que no tenía precio ni se vendía en tiendas, entonces eso te hace estar un poco desmarcado un poco de lo que sería el negocio de la música y el mundo nuestro del rock, ¿no? Y luego por otro lado, pues claro, como en ese tiempo pues me ha dado bastante cuartelillo, he podido tener dos churumbeles, pues claro, que alimentarlos, y digamos que bueno, pues también he estado tocando por ahí, pues haciendo lo que he podido, como a mí me gusta decir, prestándole emociones a otra gente para ahora recuperarlos para un proyecto propio, ¿no?
Y bueno, de todas formas, pues aparte del tema pues tocar para otra gente, creo que también has estado produciendo, has dado clases también de guitarra, también, bueno, ahora además sí. te presentas como, bueno, si no como cantante, cantas en tu disco, ¿no?
Que sí, efectivamente, más bien canto en mi disco más que como cantante, ¿no?
Sí.
Porque además, como tú dices, pues sí que es verdad que he estado produciendo otros grupos, uh-huh. Bueno, pues tenía un estudio de grabación en el cual hacíamos muchas producciones, pues se me dio a la cabeza un grupo de Burgos Cronómetro Voodoo, que está muy bien, y bueno, pues eso siempre te mantiene un poco cercano a nuestra movida, al rock y tal. Y bueno, pues ahora, como tú dices, pues llega una faceta nueva, que también invitado por los colegas a decir, venga, tío, si estás hablando de cosas muy personales tuyas, que
lo
que hacer andarlo tú. Uh-huh. Y si además los cantantes son unos pesados y tal, y claro, yo no les podía quitar la razón porque ya sabes tú cómo son, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que estoy contentísimo de haberme decidido a esto, aunque ahora supone también un pequeño aprendizaje también, ¿no? O sea, no es nunca la pretensión de ser un cantante. A mí me gusta recordar los discos de los varones, de los primeros varones, que ellos no son tampoco unos cantantes espectaculares, uh-huh. pero defienden la historia con mucha sinceridad, pues por ahí va un poco el tema.
Uh-huh. Antes de meternos de lleno a hablar del disco en sí, vamos a recordarlo un poquito, sobre todo para la gente más joven o para la gente pues que le pueda sonar el nombre de Juanjo Melero, que no te tiene demasiado ubicado. Pues bueno, pues yéndonos muchos años atrás, pues podemos hablar de Cráneo, podemos hablar de Goliat, sobre todo mucha gente te conoce, por supuesto, por Saga Azul, lo de Defcon 2 que hemos comentado después, cosas con Serpa, cosas con Defcon 2 también un poquito más tarde. Ajá. Pero luego, de todas formas, ahora que nos metemos ya en el disco, es cierto que no se van a encontrar eso en el disco, ¿no? Cuéntale un poquito a la gente qué es lo que se van a encontrar en Filosofía Doméstica. Aunque bueno, también hay cosas de todo ese pasado, por
supuesto. Yo creo que parte de eso sí se lo van a encontrar. O sea, evidentemente no es un disco de AOR. Uh-huh. Por ejemplo, que si digamos que lo que a mí más me puede haber marcado en mi pasado ha sido la etapa con Sangre Azul. Pero sí tiene mucho que ver pues con lo que... Yo me acuerdo un día pasando por el barrio del Pilar donde vivía y escuché el riff de Con Botas Sucias de Barón Rojo, que me dio la vuelta a la cabeza. Yo tenía 14 años y flipé con eso.
Armando vivía por allí también.
Claro, exactamente. Y que ensayaban allí cerca también. Bueno, pues total, yo ahí me quedé alucinado con esa movida, y digamos que ahora en este punto que me encuentro me apetecía recuperar ese tipo de riff. Entonces lo que hay son pues riff muy Hendrix, con cosas con algún puntillo CDC, pero bueno, que son cosas digamos más tirando a los 70 en cuanto a los riffs, etcétera. Y luego claro, pues de las letras me apetecía hablar de cosas de las que me toca vivir ahora. O sea, pues como te decía, tengo dos hijos, tengo otras circunstancias en la vida, recuerdas cosas, como es en el caso de alguna de las canciones, y te apetece ponerla en una canción, pues bueno, pues así va a ser, así es el disco, no, así es lo que se van a encontrar cuando escuchen este disco, ¿no?
Uh-huh. Ha habido una cosa que me ha llamado bastante la atención leyendo un poquito cosillas en tu página web, y me he encontrado con una definición, por decirlo así, del disco, que me ha hecho mucha gracia, pero que al final creo que tiene mucho que ver con lo que es el disco, ¿no? Que ponía algo así como un puñado de reflexiones mafaldescas a golpe de rock and roll. Es una frase curiosa, pero que además, de todas formas, creo que define bastante bien lo que
sí,
es el disco, ¿no?
Sí, sí, es que vamos, a mí me lo decían siempre los colegas, que tío, andas un poco volado siempre por ahí para allá, y es verdad. O sea, y en una de las canciones que digo que para mí estar delante del mar con una cerveza en la mano es lo más, porque es que me gusta mucho darle vueltas a las cosas que tienes alrededor, y en ese caso me siento muy identificado con esa Mafalda que le llama al mundo un manicomio redondo y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta intentar buscar ese sentido, pues entre la poesía y el sentido común, ¿no? Y entonces, que no te hablo de una cosa muy elevada, por eso se llama el disco Filosofía Doméstica, sino cosas de andar por casa, esas pequeñas reflexiones, y claro, a ritmo de rock, porque es lo que más me gusta, lo que me apetecía recuperar, lo que te digo que yo creo que al final uno termina siendo lo que se ha quedado grabado en el disco duro de la adolescencia, y entonces, bueno, pues eso es lo que es este disco, lo que ha venido aquí.
El tema de recuperar, de todas formas, este tema un poco más rockero, me llama la atención también, me recuerda un poco, yo recuerdo cuando, bueno, pues la primera entrevista que yo le hice a Serpa, cuando volvió y todo el tema, me acuerdo que me dijo una frase que me llamó bastante la atención, pero que quizás tenga también que ver bastante con tu caso, ahora me lo dices, claro. Me dijo que, precisamente, que la cabra tira al monte, ¿no? Que él también ha estado muchos años trabajando para otra gente, por un lado, sacando dinero por otro lado, porque todo el mundo tiene que sobrevivir, cada uno en lo que puede, pero que al final está claro que uno es rockero, y eso es rockero desde que nace hasta que muere, ¿no?
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Además, es que luego cuando uno se ve haciendo trabajos para otra gente y tal, no sé qué, de repente, en cuanto crees que tienes un momento libre tocando, estás tocando el Highway to Hell, ¿sabes? O sea, que es que uno no reniega de eso que yo digo. Yo creo que somos mucho, mucho, mucho lo que aprendemos en la etapa esta de la adolescencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo esos momentos de, pues ese, los domingos al rastro con 250 pesetas y con la ilusión de a ver qué cinta pirata me compro, porque te han hablado de Michael Penn, qué camiseta, qué chapa, qué vinilo, tal, ¿no? Claro. Porque ya cuando podías tirarte el vinilo, es... Sí. Entonces, claro, yo ahora cuando llego a mi casa y me veo los vinilos de Purple, el Zeppelin y tal, digo, joder, es que esto es lo que a mí me ha hecho lo que soy, ¿no?
Y luego, una vez que ya nos metemos en el disco en sí, escuchando el disco musicalmente, pues no sé, me ha parecido de primeras, es un disco de rock sencillo, sin que sea una palabra negativa, sino sencillo, que bueno, se pues escucha bien, no es demasiado complejo, pero creo que llega muy bien, es muy interesante, tiene su rollito, tiene su feeling, y a nivel, bueno, a nivel de estilo, por decirlo de alguna manera, por supuesto es rock, pero te encuentras también con algún retazo de funky, un poquito de pop rock, un toque más suave en algún momento, es bastante variado, ¿no? Creo que eso pues ayuda mucho a la escucha, ¿no? No sé, ¿cómo es musicalmente, cómo defines tú musicalmente el disco en sí?
Sí, hombre, yo lo he hecho desde la óptica del rock, o sea, tampoco quizá desde la óptica del metal, o sea, hay algún distingo, o sea, el hard rock este de los 70, y si tú te fijas en algunas canciones, incluso en discos de Purple, hay cosas más bluesy, cosas más tranquilas, cosas más pop, incluso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Y luego también, pues, lógicamente este disco se ha grabado en trío y grabándolo a la vez, y hay momentos en que a lo mejor queda un poco más hueco, que no están las guitarras ahí llenando, porque cantar y tocar a la vez tiene su complicación, y hay momentos en que decidimos vaciar un poco las canciones para luego volver a dar el estacazo en el estribillo, ¿no? Entonces esas cositas sí que están ahí. Pero sí es cierto que yo quería primar los mensajes de las canciones, y bueno, pues esos acompañados de riff que yo quiero que suenen a clásicos, aunque no lo sean ni lo vayan a llegar a ser nunca, pero yo sé que está ahí todo eso que te digo de riff de los 70, que tú puedas cantar el riff como yo me canto los de volumen brutal, ¿no? Eso es de lo que se trata.
De todas formas, para la gente que puede, bueno, pues que lee la web y este tipo de cosas, pues en general, pues la gente recuerda a Juanjo Melero, o se va a acordar de Juanjo Melero cuando vea el nombre en el disco, pues se va a acordar evidentemente de Sangre Azul, de Mar Salmón, en fin, de todo este tema. No sé, quizás, ¿tú crees que el disco va dirigido para esa gente? Quizás habría que escuchar el disco sin pensar mucho en este tipo de cosas, o directamente tú no has pensado nada de esto, ofreces el material y que la gente lo escuche y lo disfrute y lo juzgue por lo que es, ¿no?
Hombre, yo lo he hecho como una propuesta sincera, y porque es lo que me creo, y creo que tiene mucho que ver con eso que yo hice cuando estaba en Mar Salmón y en Sangre Azul. Quizá no tanto en lo estilístico, en la producción y tal, pero sí en el espíritu. O sea, yo cuento vivencias que le pueden pasar a cualquiera que le gustó Mar Salmón y le gustó Sangre Azul. Entonces ese que ahora se ve con unos cuantos años más y con sus hijos y tal, pues yo creo que se va a identificar con el disco, con la parte de las letras, y por supuesto, o sea, yo creo que el tipo de música sigue siendo rock, y o sea, que ya te digo que va con esta historia, que igual que escuchabas Sangre Azul, o escuchabas Dokken, o escuchabas otro tipo de grupos, escuchabas AC/DC, entonces yo creo que sí que va a tener mucho que ver con esta gente, ¿no?
Y, por ejemplo, un detalle que destaca bastante en el disco, que a mí me ha llamado bastante la atención, es que, bueno, primero lo habéis grabado en formato de trío, pero después te encuentras con un montón de colaboraciones de gente ahí metida, ¿no? La verdad es que es algo bastante curioso.
Que uno con el tiempo hace muchos amigos y quiere, ¿no?, que estén todos, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad, hemos hecho el formato trío, y luego, sobre todo a mí, algunos amigos me decían, tío, pero se invita a un montón de guitarristas, tío, pero si tú eres el guitarrista, un disco de... Claro, a mí es gente que admiro, que conozco, y que han venido a aportar y a colaborar ¿vale? Y a aportar, a poner su estilo ahí. Y bueno, pues es cierto que hay muchas colaboraciones, pero han sido siempre sobre esa base de haber tocado así un rollo grabado todos a la vez y tal, y luego ya pues sencillamente han ido poniendo, digamos, lo que es el azúcar glass de la tarta, pues esta serie de buenos amigos que yo quería que estuvieran en el disco.
Y dentro de las colaboraciones, a mí por lo menos me llama la atención dos en concreto. Primero la de Lucía Jiménez, que es una actriz que, bueno, pues que muchos conocemos, pero bueno, lo que quizás la gente no sabe tanto es que ella está muy metida en el mundo de la música hace bastante tiempo.
Y quizás, ¿no?, lo que no sabes es que yo tenía un grupo con ella que se llama Quien ha dicho nueve.
Eso no lo sabíamos.
Claro. Hicimos la banda sonora de El arte de morir, la película esta, y metimos un tema, un par de ellos, que también era un concepto bastante rockero. A ella le gusta mucho el rock, y de hecho este tema lo teníamos con ese grupo, Tic Tac, y al introducirlo en el disco yo quería que ella estuviese, lógicamente.
Y por otro lado, pues Carlos Raya, ¿no?, que de todo el mundo que te conozca, que conozca un poquito todo este tema, pues le gustará escuchar, le gustará saber que Carlos Raya está por ahí metido también en el...
Pues con Carlos, digamos que ha sido con el que más relación he ido manteniendo a lo largo de estos años, porque nos hemos encontrado en los escenarios fuera y tal, ¿no? Luego, aparte, pues claro, nosotros lo de Sangre Azul hay un vínculo de amistad fuerte, porque nunca tuvimos ningún problema, ninguna historia, y yo recuerdo estos viajes que nos hemos chupado bolos y bolos ahí medio dormido uno encima del otro ahí en la furgoneta y no sé qué y tal. Entonces, claro, pues hay un vínculo de amistad muy fuerte. Cuando yo le propuse a Carlos si quería tocar en un tema que además recordaba nuestros tiempos y tal, pues él lo ha hecho encantado. Y bueno, pues de hecho la idea de que en el concierto del sábado pues vayamos a tocar un par de temas de Sangre Azul ha nacido de Carlos, ¿no?, en una cena que tuvimos.
Eso ahora en un ratito comentamos todo este tipo de cosas, que creo que además que es muy interesante, y para que la gente que nos escucha pues le encantará saber que el sábado van a poder ver, si no una reunión de Sangre Azul, porque no tiene sentido llamarlo así, pero bueno.
Es como si fuese la boda de John Paul Jones y los Zeppelin tocando los temas, o sea, pues más o menos eso, ¿no?
Bueno, ahora comentamos un par de cosas sobre esto, pero bueno, vamos a seguir un poquito hablando del disco para que la gente se empape bien ese tipo de cosas. Y un detalle que también me ha llamado la atención, para bien, me ha gustado, es el tema de la portada. Una portada sencilla, pero creo que tiene unos detallitos ahí que hablan también mucho de lo que tiene el disco, ¿no? Para explicarle un poco a la gente de qué estamos hablando, pues no sé, te encuentras una mesa con una serie de elementos, unas llaves que se dan en
casa. Claro, las llaves de casa, los juguetes de los niños, las entradas de los conciertos que han marcado la vida. Esos conciertos es que han sido de lo más grande.
Claro.
Entonces, yo eso fue una cuestión que bueno, pues el disco efectivamente habla de todo eso, que es parte de mi pasado y mi presente, ¿no? Y entonces, hablando con el diseñador, él me hizo varias posibles portadas, pues siempre en este tono filosofía doméstica, pues una mesa de desayuno con migas de pan, no sé qué tal. Y claro, yo las veía y digo, ya, pero es que eso lo has hecho tú y lo has hecho en tu casa, no sé qué, y este disco ha nacido en mi casa, así que te voy a pedir un favor, vente a mi casa. Y entonces, claro, él llegó y digo, ¿qué cosas aquí? Y digo, tío, pues el rock and roll que está, y le dije, tío, tengo aquí unas entradas, ¿qué tal? No sé qué, oye, ¿qué cosas tal? Pues mira, esto de mi casa. Y dice, empezó él a coger cosas, las tiró ahí en una alfombra, ¿qué tal? Y hizo las fotos, y a mí me encantó, porque es que, digamos que ese es el cóctel de dónde ha nacido ese disco, o sea, que nada visualmente puede reflejar mejor de lo que es el disco, que eso, que es donde...
Además que representa perfectamente el título Filosofía Doméstica.
Totalmente,
claro.
Totalmente.
Y antes de meternos ya a hablar de... Bueno, antes de preguntarte por canciones concretas, sí te quiero preguntar a nivel general por las letras en general del disco, ¿no? Me ha parecido un tema, bueno, pues un tema interesante. Son letras sencillas, letras cotidianas, realísticas, autobiográficas también bastante curioso. Y no sé, pues me ha llamado la atención también el hecho de, bueno, tú eres un guitarrista, entonces me imagino que te costará hacer letras, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo alguna entrevista de Rosendo, siempre ha comentado que a él le cuesta horrores componer letras. No sé cómo es tu caso en este sentido.
A mí me cuesta más tocar la guitarra.
¿Sí?
No, pero yo soy guitarrista más de los 11 años y tal, pero siempre he ido con mi libretita, siempre he ido anotando cosas, lo que te digo, estas reflexiones así de bar, reflexiones de terracita de verano, no sé, estar aquí, joder, pues has fijado qué tal, no sé qué tal, y siempre me ha gustado escribir mis cosas. Me cuesta más el hecho de cantarlas, porque siempre se las he ido prestando a otros, las cosas que he escrito, y en este caso, pues bueno, yo tenía ahí muchas ideas para el disco, y la verdad es que me encanta escribir, o sea, que en ese caso, a lo mejor soy un guitarrista atípico, pero vamos, sí que me gusta mucho escribir.
Vamos a hablar un poco de las canciones del disco, y bueno, pues primero te pregunto por un par de ellas que me ha gustado bastante desde el principio, como son La propia filosofía doméstica y Política conducta, quizás es un poco más rockera, no sé, son dos de las que más me han gustado así de primeras.
Sí, hombre, a mí evidentemente como me gustan todas, pero Filosofía doméstica sí que a mí ahí yo veo mucho punto de rock inglés, de este ahí súper directo, y luego agradezco que tiene eso, claro, la historia de mi presente, ¿no? O sea, es una de esas reflexiones, esa filosofía, ¿no? Que habla de, pues, de que nuestros hijos son los juguetes por recoger, que la libertad es mirar al mar y la amistad es estar con unos amigos tomando las cervezas. Entonces, bueno, pues sí que es un tema que yo creo que es muy rockero. A mí me recuerda, intentando verlo desde fuera, pues la época es así más cruda del rock ese de tipo Cream o ese rollo así, solo que he hecho con un sonido mucho más actualizado. Y luego Política Conducta es una historia de adicciones. A mí me pone muy nervioso todo el tema de los políticos. Y no tiene por qué ser los políticos, sino de la gente que incumple con lo que promete, ¿no? Entonces ahí eso que dice la adicción a las promesas incumplidas, o sea, pues bueno, ahí va describiendo un poquito que todos tenemos nuestros enganches. Es que lo de la barra de Lemule, que es una de las frases de la canción, si yo tengo un colega que realmente está enganchado al Lemule, tío, o sea, se queda por las noches ahí esperando hasta que le descargue lo que se esté bajando, lo que sea, bueno. Entonces que todos tenemos nuestras adicciones, pero esa me parece una adicción muy, 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 muy la peor, que es la de la mentira, ¿no?
Eso, como dice la canción, ¿no? Política conducta, política corrupta.
Política corrupta, exactamente.
Efectivamente. Por ejemplo, Héroes me ha parecido una canción bastante, bastante especial. Es el tema más largo del disco, es un tema más suave, un poquito más lento, ¿no? Que tiene una letra muy bonita, unos ciertos arreglos orquestales, y luego tiene un solo al final ahí mucho más carroquero, que me ha gustado mucho. No sé, supongo que es un tema especial del disco, ¿no?
Sí, o sea, yo quería que fuese, digamos, el escalera al cielo del disco, ¿no? O sea, que es un tema que tiene un desarrollo mucho más largo. Además, nació de una forma muy sincera, porque yo estaba celebrando el aniversario con mi chica y estamos en la vaguada, y de repente digo, joder, macho, lo de los niños, qué mal se lleva, que no sé qué. Empecé a mirar alrededor y aparecía una señora ahí que llevaba, o sea, si nosotros tenemos dos hijos, que lleva cuatro hijos y lo lleva la tía ahí deshuevándose, partiéndose de risa, otra que iba por aquí, otra que iba con silla de ruedas, estaba hecho polvo y iba con ahí, yo digo, bueno, tío, o sea, ¿de qué me estoy quejando? Si están esos otros héroes de andar por casa. Aparte, a mí me gusta mucho la serie, pues hay una pequeña referencia a Hiro Nakamura también. Entonces, bueno, pues nació de una manera muy sincera, y luego pues ya ha sido, por lo que te digo, lo de los amigos que han ido colaborando, pues poniendo el arreglo que hay de cuerda y de metales, que también tiene un poco, yo le decía a este hombre, tío, como escalera al cielo, que hay un arreglo de flauta, tío, es un tema de rock y tal, y dice, pues invéntate algo original, y a él se le ocurrió esta idea de mezclar metales y cuerda, hizo este arreglo que me parece muy, muy interesante para el tema también.
Por ejemplo, otra de las que más me han gustado a mí es Señor Juez, que es un tema un poco más cañero, y la letra es autobiográfica total, ¿no? Es un tema muy sincero.
Totalmente,
¿no? Además, tiene un par de frases que a mí me han gustado muchísimo, ¿no? Eso de lo primero, de acompañando a genios y a algún que otro ortera, me parece una frase
totalmente
perfecta,
totalmente.
Y luego lo que en otro tiempo era más genio que el viento, es una frase que yo creo que hemos dicho todos,
verdad,
¿no?
Tío. O sea, esto que te ves y dices, joder, macho, si yo me acuerdo que antes veía salir el sol de haberme ido de marcha por la noche y estaba escuchando y tal, y aguantaba todo con bueno, tal, y ahora dices, bueno, pues, un poco de otra manera.
Todos vemos las fotos de cuando éramos más jóvenes, ¿no? Y cambia la cosa, cambia la cosa.
Yo veo el disco de Marshall Monroe, tío, y digo, madre mía, para lo que hemos quedado, pacho, pero
Ya. Por ejemplo, un tema también que me has dicho al principio, que es uno de los que más están gustando, y bueno, pues es lógico, ¿no? También tiene un rollito muy guapo, que es el Como si fuera ayer, ¿no? Que no, ya todos nos recuerda un montón de cosas de lo que todos hemos hecho hace mucho tiempo. Todos hemos comprado cintas de los Judas o de quien sea en el rastro, ¿no? Que son más jóvenes, menos jóvenes, pues dependiendo de la época, ¿no? Pero creo que es un tema que también es muy interesante.
No, o sea, yo creo que sí que ha llegado, además ha llegado a tanto a la gente que lo ha vivido como a la que se lo han contado, ¿no? Y es que a mí yo estaba, sinceramente, un poco hasta los huevos de que se hable tanto de la movida en los 80, no sé. Y hubo otros 80 que eran los de...
Había más movida nuestra.
Claro, que, nuestro rollo, que de los guapas de Aurrera, de los pantalones elásticos con los huevos ahí apretados, que eso, los que lo hemos vivido,
que vivir,
nos acordamos muy bien.
Y luego quitárselo, que también era complicado.
Yo te digo, con espátula, ¿no? Te digo, los días de verano. O esas cosas, yo que sé, que las noches del Canci, como cuenta la canción. O yo me acuerdo de esos momentos de bajarte al parque y tocar los temas de Tendallen, pues eso, con una española que le cambiaba las cuerdas y le ponías las cuerdas de acero para que pareciese una eléctrica. Entonces, bueno, yo quería reivindicar nuestros 80, dices, tanto historia de que si un musical que se basa en los 80, cuéntame, que habla de los 80, pues no, nuestros 80 fueron diferentes, ¿no?
Y, por ejemplo, hablando de un tema un tanto distinto, pues bueno, estos temas son todos, pues como decías tú antes, ¿no? Un poco más de base rockera, un poco más, más típica, por decirlo de alguna manera. Luego, por ejemplo, me he encontrado con un tema como Mundo TV, que sí es bastante distinto, no sé, a lo mejor es como un rap rock, lo llamaría yo de alguna manera, pero luego tiene un estribillo, una melodía mucho más
claro.
Más normal, pero sí es un tema un poco diferente, ¿no?
Sí, que también mantiene un poco el, en cuanto a la letra, el tema así el más crítico con respecto a la televisión y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que tiene esa, como esa especie de letanía también en la segunda parte de la letra, y tiene mucho que ver, pues es como una especie de oración ficticia que habla de San Pinocho bendito, santo y patrón de la venerable televisión, ¿no? Pues como va un poco así en ese punto letanía, digo, pues mira, no, tampoco soy un gran cantante, pues vamos a hacerlo un poco más hablado y un poco pues tirando esos recursos. Pero no tiene un motivo de que yo sea DJ Melero en la casa, pues no tiene nada que ver, tío. O sea, porque tampoco me gusta, no es lo único, que una manera de comunicarme que me gustaba hacerlo así un poco más hablado que...
O sea, que no viene de Descondos esto, ¿no?
Aunque seguramente a la gente que le gusta Descondos ese tema
le gustará, ese tema, ¿no? Y a los que no nos gusta Descondos es el tema que diremos, uy, este no me hace
mucha
gracia.
Por ahí no voy, ¿no?
Pero bueno, hay que darle
un bueno, y hay que probar todo. Claro. Llega el estribillo y dices, ah, bueno, aquí canta.
Ah, bueno, ¿eh? Aquí canta. Bueno, pero más aparte vamos a hablar un poco del concierto del sábado, que es una fecha importante, ¿no? Vas a presentar el disco, además con Jero, bueno, de telonero, ¿no? ¿Vais a tocar juntos?
No, de telonero nada. Vamos a compartir escenario. Jero es una leyenda que yo le admiro mucho desde siempre. Y bueno, ha surgido así la circunstancia, pues cuestión de organización y tal, que bueno, pues él va a abrir el concierto, pero no hay ningún tipo de rollo de telonero. Va a ser todo una fiesta en la que en algún momento nos vamos a meter en el túnel del tiempo y que vamos a disfrutar todos muchísimo. Yo se lo... Vamos, el otro día lo comentaba con mi chica, le digo, estoy más nervioso que el día de mi boda, y se pilló un rebote de la hostia, claro. Pero es que es verdad, tío, o sea, esto es un día importante porque para mí supone como un bautismo de rock and roll rodeado de mis mejores amigos, ¿no? Entonces, y encima de gente que tiene una calidad artística acojonante y que han vivido todo lo que es el rock desde siempre, ¿no?
Además, volver de alguna manera un poco a la palestra del rock and roll, ¿no? Porque como te decía un poco al principio, aunque tú no has estado por ahí perdido, pero bueno, sí que para la gente que te podemos seguir, si hace mucho tiempo no se ha...
Hombre, digamos que desde Santa Fe, yo lo siento así, que fue año 94, por ahí sí que es verdad que como, o sea, yo no he estado en los escenarios, pues... con un proyecto propio, con creaciones propias y tal. Entonces sí es cierto, y más ahora que encima tengo la desvergüenza de salir con mi propio nombre, que no es el nombre de un grupo ni nada, pues sí que es verdad que hay gente que dice, bueno, pues el guitarrista de Sangre Azul, pero ni me han oído cantar nunca, ni han oído como las canciones que hago, como las escribo. Entonces digamos que sí que es como un debut, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es cierto que este concierto pues es muy importante para mí, porque es una presentación, como tú dices, una apuesta de largo, ¿no?
Además, bueno, no lo hemos dicho, es en la sala Heineken,
en la sala
el sábado que viene, sábado 26.
Eso es, a partir de las 8:30 empieza el concierto de Jero y a las 10 empieza el nuestro. Se abren las puertas a las 7:30 y bueno, pues sí que yo creo que va a estar, vamos, ideal, porque va a ser un concierto entre los dos, pues que va a ser muy completo y creo que va a estar muy interesante.
Nos comentabas también al principio, y había algún rumorcillo por ahí de que, bueno, pues que iban a estar contigo amigos de Sangre Azul y que os vais a animar a tocar un par de temas juntos, además, y que eso es muy interesante para todo el mundo.
Bueno,
¿no?
Pues parece que sí, si no se nos embolingamos muchos. Que la historia nació pues desde hace 2 o 3 años, nosotros, como te digo, siempre hemos tenido muy buen rollo en Sangre Azul, y bueno, pues nos hemos juntado para cenar una vez al año, y, bueno, pues por mantener un poquito esa amistad y tal. Entonces, en esta última ocasión, pues yo les llevé una copia del disco que había grabado y digo, oye, tíos, que mirar, que voy a tomar para que lo escuchéis, a ver qué os parece. Les gustó muchísimo a todos. Y entonces nació de Carlos el decir, bueno, pues yo le dije, estaréis en la presentación arropándome un poquito ahí, que os vea yo, tal, ¿no? Que me voy a sentir un poco solo y tal. Y dice, tío, no solo eso, sino que podíamos tocar un par de temas. Y bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver, lo vamos dejando ahí. Y al final ha quedado la cosa así, que seguramente pues sí que se animen a subir un par de temas, y me dicen, si la cerveza es buena, nos subimos. Yo espero que sí, y un par de temas nos tocaremos de Sangre Azul, que bueno, yo creo que va a ser un regalo para mí muy especial.
¿Con Tony también? ¿O?
Sí, con Tony también, o sea, sería Tony...
Porque es otro que le tenemos perdida bastante la pista, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que se va a recuperar pronto porque está terminando de grabar un disco también,
sí,
y yo creo que, vamos, estamos ahí con ganas de hacer cosas, ¿no? Pero sí que estará Tony, estará Carlos, estará Luis y estará Julio, que yo he sido con los que he vivido desde aquella vez que a mí me llamaron en el año 88, después de Cuerpo a Cuerpo, para que yo pensaba que me llamaba Carlos para hacerle una suplencia en el conservatorio de clases de guitarra, y me pidieron entrar al grupo, que flipé.
Claro.
Pues un poco con ellos, que ha sido con los que yo he vivido muchísimas cosas en Sangre Azul, ¿no?
Y de todas formas, supongo que sois conscientes todos que esto va a desatar muchos rumores.
No, pero es que...
Pero bueno, eso es normal,
pero,
¿no?
O sea, si tanto... Yo me acuerdo de haber ido por ahí tocando con Sherpa y a mí me han preguntado 100.000 veces, bueno, tío, ¿y si os pusiésemos 100 millones de euros sobre la mesa? Y yo, mira, tío, o sea, si es que no sirve de nada hacer cábalas, porque tenemos cada uno nuestra vida hecha, nuestra vida por otro lado, igual que Carlos me cuenta que también cuando va con Fito, pues se lo comentan 100.000 veces, ¿no? Pues bueno, yo creo que no, que esto es una cuestión puntual que ha surgido así, que ha surgido pues por unas circunstancias que permiten que estemos todos juntos, que nos hagamos un par de temas, y yo no creo, sinceramente, no creo que vaya a pasar de ahí, porque nosotros siempre lo comentamos, que estamos muy a gusto como estamos, y no creo que suceda, o sea, le tenemos demasiado respeto a lo que hicimos en aquellos tiempos como para arriesgarnos a manchar un poco ese recuerdo, ¿sabes?
Entonces el concierto del sábado, para la gente que nos pueda escuchar o que se haga un poco una idea, no está planteado ni mucho menos como un concierto de para guitarristas o de músicos o algo así, sino simplemente pues un concierto muy interesante para todo el mundo.
Claro, y además, bueno, de hecho, pues también estará Sherpa, como yo estuve acompañándole con él, junto con Hermes y con Carlos a la otra.
Tocaremos un tema de Barón.
Claro, tocaremos un par de temas de Barón, y claro, que a Carlos además le hacía muchísima ilusión, pero digo, joder, o sea, tampoco se puede quejar Sherpa, que va a tener a él la guitarra de sangre.
Sí, joder, no está tan mal.
Y nosotros encantados de hacer un par de temas de Barón, porque, o sea, aparte de que a mí me volviera loco cuando escuché Con Botas Sucias, luego estuve durante, cuando tenía 15 años, yo era Robbie de Barón. Yo cogía la guitarra de Armando y me tocaba mi riff de Hawaii to Hell, tío, con 15 años, emocionado y...
Claro. Vamos, o sea, yo creo que con la guitarra de Armando sonaba mejor.
Hombre, sonaba brutal, me cogía la Flying, esta, la flecha que tenía
la Armando, azul que tenía.
Y yo lo flipaba ahí, claro, tío, imagínate un chaval con 15 años... Y claro, a mí eso me ha marcado mucho, entonces para mí es un privilegio poder estar y tener en el escenario a Sherpa y a Hermes, ¿no?
Bueno, estábamos comentando, bueno, al principio hemos comentado un poquito pues de las bandas que la gente te puede conocer, pues eso, como decía Cráneo, que además eran de grandes
sí,
Barrio del Pilar,
era
la banda que la gente que somos de Barrio del Pilar, yo también soy de Barrio
del
Pilar,
bueno.
Yo también soy de Barrio del Pilar, pues siempre el Cráneo, la banda del barrio y
claro,
tal.
Como Distrito Cero, el Cráneo, eran los grupos de barrio.
Pues eso, Cráneo, Goliá, por supuesto, Sangre Azul, Santa Fe, con dos, también pues ha habido unos años, ha estado haciendo otro tipo de cosas, con gente como Tantango, Universo Melódico, La Cabra Mecánica, tal y cual. ¿Qué te quedas de todo esto? ¿Con qué? Me imagino que tanto, hombre, supongo que la parte rockera lo que más te ha llenado, pero bueno, en general has tenido buenas experiencias con todos, ¿no? Me imagino.
Hombre, es que yo me quedo con el disco que acabo de hacer. pero yo me quedo con muchísimas cosas buenas, ¿no? Igual que desprecio algunas, en este periplo por el lado oscuro de la música, hay gente, joder, macho, que piensa que el éxito es solamente suyo, me refiero cuando vas acompañando a alguien. Y eso también lo guardo en el lado negativo. Yo creo que en el rock la gente es más sincera y yo me quedo por lo que yo he vivido, porque desde que empecé a tocar la guitarra hasta tocando rock, yo creo que me quedo con esa parte, ¿no? O sea, con todo lo que he vivido, tanto con Goliath, Cráneo, Sangre Azul, Marshall Monroe, con Defcon 2, que también viví cosas musicalmente interesantísimas, con Santa Fe, mi propio proyecto, con Universo Violento y ahora con este nuevo disco. Será lo que más destacaría yo.
Y es cierto que en estos años en los que, pues sobre todo como decías tú, desde el 94 más o menos, que después de Santa Fe y tal, pues estuviste un poquito haciendo otras cosas, es cierto que sí que quizás a veces se ha comentado sobre Juanjo Melero, a veces sabiendo, a veces sin saber, pues quizás la gente que estábamos más metidos en el rock, pues renegábamos un poquito de ti, incluso a veces se podía llegar a hablar mal, pues este tío, pues lo típico, ¿no? El renegado, fíjate, ahora está ahí metido en no sé qué.
Pues nada.
¿Tú eres un poco consciente de estas cosas? ¿Te molestaba? ¿No? ¿Estabas un poquito a otro lado?
Ay, no me puede molestar jamás, porque yo estaba haciendo música, que es lo que me gusta, evidentemente no a lo mejor en las circunstancias que yo hubiese preferido. Pero el que tenga cualquier duda, que se escuche señor juez, que si me equivoqué yo le pido perdón, pero no siento que haya sido así, yo he hecho lo que tenía que hacer por mi familia y por todo, ¿no? Yo siempre he tenido mi espíritu rockero y lo sigo teniendo, es lo que más me gusta hacer, como prueba está este disco, y no creo que tenga que darle cuentas a nadie de lo que uno hace, ¿no? Y aún así, pues ya te digo, o sea, que yo soy consciente de todo lo que he vivido, lo he puesto en una canción y así lo siento.
Y en esos años hubo alguna vez, que a mí no sé, son cosas que siempre me llamaban la atención, como por ejemplo Sherpa, es lo que te comentaba antes, alguna vez nos lo ha comentado, ¿no? Por ejemplo, cuando tocabas con la Cabra Mecánica, con Tantan, con algo así, alguna vez había gente que te decía, joder, mira, el guitarrista de Sangre Azul, tal, ¿ese tipo de cosas te pasaban o no era algo que...?
Permanentemente, o sea, a mí me ha pasado, y además te reconozco que me da muchísima moral. Porque dices tú, llegas a estás tocando con una movida que no tiene nada que ver contigo y tal, pero tú sigues. O sea, yo cuando te hablo de emociones prestadas, te digo emociones verdaderas. Te estás haciendo en otro proyecto, pero yo es como si estuviese en el Budokan. O sea, en ese momento, porque yo amo la música, tío, y me dejo la vida por la música. Claro. Entonces, cuando tú te has hecho un solo en otra circunstancia, pero tú has dejado un solo donde dejas tu sello, donde dejas tu historia, y alguien se te acerca después y dice, joder, tú eres Juanjo Melero de Sangre Azul, que siempre ha sido más o menos, o de Santa Fe, que es con lo que me han identificado siempre, y tío, para mí es un subidón de puta madre, digo, mira, o sea, eso que yo he hecho desde el corazón con proyectos propios sigue estando ahí, aunque ahora se lo esté prestando a otros, ¿no?
Para ir ya un poco cerrando la entrevista, vamos a hablar un poquito de, bueno, pues de esos años de Sangre Azul, de esa época que, bueno, pues que todos recordamos con mucho cariño. Y bueno, pues nos decías antes que tú entraste pues una vez que ya habían grabado Cuerpo a Cuerpo en el año, no sé exactamente, 88. Un poco con la sorpresa que nos comentabas antes, que de repente pues apareciste, te llamó Carlos, apareciste allí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue, un poquito más, cómo fue este principio, y sobre todo pues cómo fue la experiencia de esos primeros tiempos con Sangre Azul, ¿no? Que tuvo que ser muy bonito para ti y para todos, ¿no?
Sí, fue muy bonito y muy estresante a la vez, porque me daba mucha caña, pero yo me recuerdo una anécdota. Yo estaba tocando con Marshall Monroe, y justo la semana antes de esta llamada habíamos estado tocando, y yo llevaba pues el pantalón de cuero blanco con tachas negras, mi cardao mega super estelar, y me dice el batería del grupo, dice, joder, tronco, qué pintaza tienes hoy, parece el de Sangre Azul. Y a la semana siguiente, totalmente profético, a la semana siguiente me llamó Carlos. Me dijo, oye, ¿podrías quedar y tal? Y yo te digo, sinceramente, yo pensaba que como yo daba clase en la factoría y él estaba en el conservatorio, yo, pues me pedirá que le dé alguna clase, que le haga alguna suplencia. Y cuando llegué allí estaban Tony y Carlos, y yo digo, bueno, ¿por qué habrán venido los dos? Eso ya me intrigó un poquito más. Bar el Brillante en Atocha, o sea, no se me olvidará. Y nada, pues así dando muchísimos rodeos, porque ellos eran muy cautelosos, pues al final terminaron proponiéndomelo. Y yo la única condición que puse, digo, vale, o sea, yo entré en el grupo, pero quiero que la guitarra sean al 50%, o sea, porque yo, claro, yo decía, digo, Carlos, que es un monstruo, que es un bestia, digo, a ver si él va a acapararlo todo y me gustaría tener también mi porción. Así fue, no hubo ningún problema, nos fuimos a casa de Darío, el manager, y fue entrar, y a los 15 días yo estaba tocando en el Rocódromo delante de 40.000 personas. O sea,
a cambio, ¿no? Además, a Monroe, que pues lamentablemente nunca fue una banda que tuvo demasiado éxito.
Por desgracia,
porque era una buena banda.
Una buena banda, efectivamente. Y pero claro, o sea, ver esa dimensión de repente de 300.000 vatios de luces, 40.000 de sonido, 40.000 personas, y claro, un escenario grande, es como un sueño, ¿no? Entonces estaba ahí flipando. Que además me pasó una cosa muy graciosa en ese concierto, porque hay una canción del Silencio de la Noche que es una canción que en solo rock and roll, que ya la hacíamos antes de grabarla, y daba una vuelta sobre mí mismo y caía de rodillas. Bueno, pues en ese momento de caer de rodillas me empecé a ir para adelante, que me caía. Digo, tío, no puede ser que en el rocódromo me esté pasando esto, que me vaya a meter aquí en los tíos. Total, salida, huida hacia adelante, me tiré al suelo, empecé a rebozarme como si me hubiese vuelto loco. ¡Ah! Y luego todo el mundo, ¡qué solazo te has hecho, tío!
Sí,
y mi compañero del Bobaja.
Bueno, no había YouTube en esa época.
No, gracias a Dios.
Y después de todo esto, bueno, grabáis El Silencio de la Noche, que yo creo que se ha quedado pues para la gran mayoría de gente que le gusta el hard rock. Bueno, iba a decir hard rock nacional, el hard rock en general. El Silencio de la Noche es uno de los discos para mí, junto con el Now or Never, el Niágara, los dos mejores discos de hard rock que se han hecho en España, con diferencia. Supongo que para ti El Silencio de la Noche tiene que ser un disco especial, ¿no?
Claro, es el único disco que yo grabé. Entonces, claro, es el que viví todo el proceso. Además, en Sangre Azul se hacían las cosas realmente, llevo una idea local y la trabajamos entre todos. Me acuerdo haciendo la canción El Silencio de la Noche, estábamos en el local de ensayo, que hacía un frío acojonante con una estufa de estas de leña, y ahí cada uno iba sugiriendo una frase y tal, iba diciendo, no, pues aunque soy lo que siempre quise ser, pero así no lo soñé. Joder, buenísimo, tío, porque es verdad que, tío, mucha estrella del rock, pero aquí las pasamos putas y tal. Entonces fue un poco una historia, ese disco tiene muchísimo trabajo porque ensayamos una barbaridad diariamente, y luego pues mucha magia de haber puesto esas canciones ya con un poquito más de tiempo, que por lo que ellos me cuentan, el primer disco que fue un poco más apurado a la hora de grabarlo, y entonces y con un poquito más de madurez, ¿no?
Además, por aquella época la banda estaba funcionando muy bien,
sí.
Y me imagino que habría un presupuesto y un dinero detrás y un empuje detrás importante, ¿no? Para que ese disco, aparte de que el disco ya de por sí es muy bueno, era y es muy bueno, pero aparte ese disco tuvo un apoyo.
Sí, había una ayuda de infraestructura, sí. Sí, luego después, pues bueno, justo al poco de salir, a los 6 o 7 meses, hubo una crisis en la que Emis Favox pues dio un corte a los que vendían menos de 50.000. Nosotros por aquel entonces ya éramos víctimas del pirateo, porque eran las casetes, pero también había piratas y no pasamos de las 35.000, entonces eso tuvo mucho que ver también con el desánimo que se produjo, que luego abocó al grupo a la disolución.
Claro, pues eso te quería preguntar, estaba el grupo, pues si no en lo más alto de su carrera, pues prácticamente, y de repente sacaba Sangre Azul, un poco, además inesperado para todo el mundo, cuando además todos sabemos que había maquetas grabadas de lo que iba a ser el nuevo disco, cosas que al final nunca han salido a la luz, pero bueno, todo el mundo sabe que eso está ahí, y que iba a ser el cuarto disco Sangre Azul, por supuesto.
Y además hubiese sido un disco más maduro todavía. Pero bueno, es que es lo que te digo, nos llegó por ejemplo, este varapalo de la compañía. Luego también sucede que de repente nos íbamos a México y hacemos una gira, volvíamos como estrellas del rock. Llegabas aquí, te toca ir a Quiruelas de Vidriales, a la discoteca tal, y a dormir en la pensión Ramón o en la Villa Alegre. Y claro, eso es un contraste que hay que tener mucha vocación y mucho aguante para vivirlo con naturalidad. Y en el grupo, pues entre una cosa a otra cosa, pues empezó a cundir un poquito así de desánimo, decir, bueno... Si esto es a lo más que podemos llegar aquí, no es suficiente. A lo mejor hay quien le cuesta entenderlo, pero eso es más o menos lo que flotaba en el ambiente y al final pues terminó, ese desánimo fue cundiendo, que claro, yo que había sido el último en llegar al grupo, yo quería hacer cosas, tenía como prisa, y entonces me fui a Estados Unidos a iniciar mi aventura por allí, y luego pues que en el resto del grupo pues había quien era un poquito más reticente a empezar a hacer otro disco, a preparar una gira... Y bueno, pues se fue así un poco languideciendo la cosa.
Y cuando tú te fuiste a Estados Unidos, pues claro, es una cosa que yo creo que muchos nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? Tú, por ejemplo, te quedaste ahí en Estados Unidos, no sé, ¿no surgió en ningún momento la posibilidad de quedaros por allí, de hacer un disco en inglés, de trabajar, no sé, poder ir a Inglaterra, como pudieron hacer Niágara o Barón Rojo muchos años antes? ¿En algún momento lo planteasteis o realmente no fue lo que se os ocurriera o que quisierais hacer?
Mira,
no,
sí lo planteamos, y de hecho nosotros salimos de aquí, o sea, fuimos varias veces a hacer el intento en Europa, hicimos alguna cosa en Francia, en México pues empezábamos a tener un mercado incipiente, como ya lo habían tenido en otro momento Ángeles del Infierno, etcétera. Lo que pasa es que cuando yo me fui a Estados Unidos, ya te digo que había un cierto desánimo en el grupo, que no era como el de venga, vamos a movernos todos para allá, sino que había más una tendencia, joder, me gustaría algo un poquito más estable, que me aporte un poco más de estabilidad, que vamos a empezar otra aventura, ¿no? Porque dice, joder, si vivimos la aventura de hacer un grupo de AOR, de rollo americano en España, nos ha salido bien, y aún así llega la compañía y te da un tajazo ahí y te dice que no te va a grabar otro disco, aunque hubiese seguramente habido otras compañías que lo grabaran, pero eso genera un punto de decir, joder, tío, con más esfuerzo ya no podemos hacer, ¿no? Entonces no surgió esa oportunidad. Y mira que yo experimenté en Estados Unidos, yo llegué a Los Ángeles un martes y el viernes estaba grabando un LP con un grupo que se llama Phil Nine. O sea, que cuando tú llegas y vas con un cierto desparpajo y si tú tocas, ahí les da igual que seas de Europa, que seas asiático, que seas lo que sea, ¿no? Entonces hay oportunidades. Y para el grupo las hubiese habido, pero claro, lo que no había es la energía como para emprender una aventura así.
Y de todas formas hay un detalle curioso de todo esto, porque bueno, creo que con los años, por aquel entonces Sangre Azul funcionaba muy bien, todo esto creo que todos lo tenemos claro, pero creo que en los últimos años, llamado 5 o 10, lo que sean, se ha creado una leyenda y una admiración por Sangre Azul impresionante, ¿verdad? Todo el mundo habla de Sangre Azul como una banda realmente como si fuera, no sé, pues un Whitesnake en España. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se vende un montón de discos de serie media de Sangre Azul. Se ha creado una leyenda, un mito detrás de Sangre Azul impresionante, ¿no? ¿Cómo lo veis los propios miembros de la banda este tema?
Hombre, yo lo... A veces me hace un poco de gracia porque se cuentan algunas barbaridades que son muy graciosas, ¿no? Pero vamos, que sí que a veces lo ves sobre todo en los chavales más jovencitos. ¡Joder, la banda más, no sé qué era! Y bueno, pues claro... Yo me hubiese gustado que les hubiese tocado vivirlo, seguramente no se hubiese desmitificado en parte, como pasa con todas las cosas que admiras, cuando las conoces siempre corre el riesgo de que se desmitifique, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente creo que lo que hicimos, pues ahora visto con un poco de distancia, yo creo que tiene bastante mérito, ¿no? Y luego aparte que nosotros somos unos tíos que nuestra única obsesión en la vida era Sangre Azul. O sea, nos levantamos, ensayábamos todos los días, trabajamos por el grupo, por mejorar la puesta en escena, por mejorar tal. Entonces, claro, sí que es verdad que ahora visto desde el tiempo, dices, joder, pues lo que hicimos está bien. Y si te lo reconocen otras generaciones que no han vivido ni de lejos lo que sucedía entonces en Madrid y tal, pues claro, te llena de satisfacción, ¿no? O sea, es lo único que uno piensa, ¿no? Aunque hay veces que, claro, dentro de los mitos, como todas, se empiezan a crear determinadas leyendas que ya pues son un poco más...
más extrañas. De todas formas, hay también un detalle curioso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque bueno, pues por aquella época, pues había gente que adoraba gente a Sangre Azul y gente que os odiaba a muerte, ¿no? Era una época mejor en la que las diferencias entre estilos eran mucho más marcadas, ¿no? De repente el fan de Muro, Sangre Azul era, vamos, era peor que, no. yo qué sé, que lo que fuera, que Tom Jones. Y de repente ahora ves a cualquier heavy por la calle con su cinturón de balas, su chaleco lleno de partes y tal, y de repente dices, joder, Sangre Azul es que... Qué grupazo, ¿no? La hostia, es curioso, ¿no?
Sí, 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 no, y además yo me acuerdo muchas veces que, claro, también en esto que te hablaba del mérito tienes, es que, claro, el rock que, tío, vivimos en una urbe en la que alrededor hay fábricas, sé que no sé qué, esto no es California, o sea, yo cuando estoy en California digo, aquí entiendo que nazca la OR, pero nosotros, tío, desde Móstoles o desde Pinto naciendo la OR, dices, tío... Es un poco surrealista, pero claro, procede de la admiración que profesamos hacia determinados grupos, ¿no? Entonces yo sí que lo entiendo, que bueno, en ese momento, como tú dices, había mucho más marcado el sentido de las tribus urbanas, desde los rockers y dentro de los heavies, pues los...
Todas del mundo.
La OR, cuando empezaba el thrash, cuando tal, ¿no? Entonces es un poco comprensible. Pero sí que es verdad que había muchas guerras así civiles de los heavies.
Por cierto, en 2005 hubo un atisbo de reunión, por pues, de alguna manera, que hizo el Lili con otra gente, llamando, bueno, Sangre Azul 2005 y tal. Yo reconozco que yo lo vi en Caracol y a mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Sí. Pero bueno, me lo pasé muy bien desde el punto de vista de que todos vimos que era pues como una buena banda de versiones de Sangre Azul y ya está, ¿no? La pregunta es un poco, pues eso, a ti en este caso como miembro de la banda, ¿qué te parece un poquito todo eso? Y cuéntanos sobre todo si él realmente se puso en contacto con la gente de la banda para hacer algo, fue un poco... por su cuenta.
Hombre, desde luego conmigo no, o sea que es lo que te puedo hablar. Y claro, yo cuando de repente veo un cartel en la Gran Vía que pone Sangre Azul 2005, que fue lo primero que vi, pues un poco flipé, ¿no? Pero es cierto que él tiene los derechos del nombre,
sí,
y él
eso
lo
sí,
puede
es
hacer,
cierto, claro.
O sea, eso, él lo puede hacer, pero yo creo que hubiese sido mucho más elegante que él hubiese salido como Lili o yo que sé, o con un nombre de grupo y que ponga ex Sangre Azul, y ya está, tío. Y él tendría toda la legitimidad para tocar los temas de Sangre Azul, sobre todo los de su época, aunque también los de después.
Sí, pues, el repertorio fue hora y media de todo Sangre Azul, por supuesto.
Claro, pero yo lo... O sea, si a mí me parece legítimo que esas canciones... Pero me hubiese parecido más honesto que lo hubiese hecho desde su nombre, aunque luego hubiese utilizado el nombre de Sangre Azul, que es cierto que él forma parte del pasado de Sangre Azul, del muy primer pasado de Sangre Azul, porque él solo está en el maxi del
de Madrid.
Pero vamos, o sea, yo a Lili le tengo un aprecio personal y no creo que lo haya hecho con ninguna mala intención nunca.
Bueno, vamos ya a terminar la entrevista y vamos a recordar a la gente el concierto del sábado, vamos a recordarlo otra vez para... que me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo, pues, cuéntanos a nivel, que creo que eso además no hemos hablado demasiado, ¿qué es lo que vas a hacer exactamente en el concierto? Aparte, pues bueno, pues de tocar los temas que hemos dicho, el tema de Sangre Azul, un tema de Balón Rojo, me imagino los temas del disco. Cuéntanos en general cómo va a ser el concierto de Juanjo Melero.
Sí, pues bueno, yo lo que pretendo que sea, pues es una fiesta, una celebración. Entonces, bueno, pues tocaremos los temas de rock, pues os iremos desgranando poco a poco, haciendo llegar a amigos, pues mira, vendrá también Miguel Ángel Collado, teclista de Ñu, de Santa y tal, ¿no? Que lo hemos rescatado también, lo hemos sacado del baúl de los recuerdos para que se venga a tocar con nosotros. Entonces, haciendo que vengan muchos amigos y tal, y luego intentando que sea, pues eso, una fiesta absoluta en la que vayan llegando, pues, la gente que ha compartido conmigo mis mejores momentos del rock, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues... Además, en lo que estamos viendo en los ensayos es que estamos con una energía que nos salimos, o sea, como si fuésemos adolescentes, que estaremos los mismos que hemos grabado en el disco, con lo cual pues nos conocemos muy bien tocando, y yo creo que en ese sentido va a estar muy bien. Y bueno, pues luego con ese fin de fiesta, que serán las colaboraciones de mis compañeros de Sangre Azul y de Sherpa.
Oye, por cierto, se me ha olvidado preguntarte, hace dos semanas estuviste haciendo un clinic en la Complutense, en la jornada de heavy metal que organiza Fernando Galicia. El primer día, el martes, estuvimos Rafa Basa y yo allí pues contando algunas cosillas y tal y cual, y tú estuviste luego, no sé si fue el miércoles,
me parece,
haciendo un clinic. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal aquello? ¿Cómo fue?
Pues nada, yo había estado como ponente en una de las ediciones anteriores, junto con Manolo de Niágara, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy interesante, porque... Bueno, pues tampoco quise plantearlo como un clinic de demostración ahí de Guitar Hero y tal, sino pues sí, hubo como una parte de mostrar un poquito las técnicas, y luego yo me lo hice tipo Francisco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi disco, así que o voy a cantar cinco canciones y tal. Entonces se quedó como dividido en dos partes, y yo creo que los que estábamos por allí que la verdad no éramos muchos, pero se creó un ambiente muy especial, pues yo creo que lo vivimos así con mucha intensidad. Me pareció muy transgresor estar en el aula magna de la universidad con todos los bancos de madera, la pizarra detrás y con el amplio a todo lo que da y cantando como si estuviese poseído. La verdad es que me dio mucho morbo eso.
Como nosotros el día anterior, que de repente apareció la decana allí a darle un premio al mariscal, nosotros alrededor levantándonos para que pasara. Era interesante.
Me parece muy curioso, me recuerda una frase que tenía siempre un backliner que venía conmigo de Sevilla, que decía: nosotros somos drogadictos pero ilustrados. Hombre, drogadictos no, más bien no, pero vamos, o sea, pero somos heavy, un poco macarras, pero ilustrados, sabemos a la altura en la universidad.
Efectivamente, además, como siempre decía el señor Pedro Brucker, que vino violencia, en todo este tipo de cosas se demuestra. Bueno, Juanjo, pues nada, un placer haber estado un ratito contigo, recomendar a la gente que escuche el disco, porque creo que tiene cosas muy interesantes, filosofía doméstica, uh-huh. Y el sábado creo que el concepto va a estar muy bien, así que nada, lo dicho, darte las gracias por haber venido un ratito a hablar con nosotros, y la última palabra para cerrar es tuya.
Pues nada, sencillamente daros las gracias, y que yo me siento como de vuelta a casa en estos momentos con este disco, con esta presentación, entonces bueno, pues la verdad es que me siento también, aunque tú comentabas antes que hay gente que puede tener cierta reticencia, pero yo me siento muy querido, y la verdad es que ya te digo, o sea, como estoy en casa, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apetece, y de verdad que con mucha sinceridad, así que espero poder compartirlo en este concierto y en otros que vendrán, y nada, pues que os doy a vosotros también las gracias por haberme dado la oportunidad de expresarme aquí con vosotros.
Del mundo, un supermercado de adicciones, sexo, alcohol, casino.net, tabacos, sellos, la barra del embule, drogas, blandas y dudas, verbolario de diseño, de ricos y de pobres, todos enganchados a esta extraña placentera tortura. Psicosomático esperpento, la mentira compulsiva, la adicción a las promesas incumplidas, política, conducta, política, conducta.
Bueno, mientras sigue sonando un poquito de fondo de Juanjo Melero, pues ahí habéis tenido la entrevista, creo que muy interesante, donde cuenta, bueno, pues un montón de historias reveladoras y más que interesantes sobre su, pues como decíamos, sobre su presente y sobre todo sobre su pasado. Y bueno, pues tenemos que terminar, ¿no, Fernando?
Pues sí, es momento de marchar, es momento de deciros adiós, pero bueno, como siempre comentamos, es más que un adiós, es un hasta luego. A lo largo de toda la semana estamos en internet, uh-huh. Nos seguimos ofreciendo todas las críticas, las crónicas, novedades. No hemos comentado de la nueva o la novedad de nuestro programa de radio y de nuestra web Corsaria, y es el poder escuchar permanentemente música en nuestra web. Los que seguramente a lo largo de esta semana habéis entrado en corsariosdelmetal.com habréis descubierto un nuevo botón en el que podéis escuchar música las 24 horas del día, temas absolutamente clásicos, no es música para descargar, es música
corsaria,
para
además,
escuchar,
¿qué coño?
Pero es música corsaria. Así que bueno, pues durante toda la semana nos vemos en corsariosdelmetal.com, también en nuestro MySpace, y simplemente desearos que paséis una gran semana.
Efectivamente, seguro que habéis disfrutado todos el puente, ahora toca currar, pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien durante estas dos horas. Ya sabéis, hemos estado con vosotros Fernando Checa, David Esquitino, y nada, ya veremos qué preparamos para la semana que viene, alguna sorpresita como siempre. Espero que el programa de hoy os haya gustado. Os recuerdo que estábamos enlatado, pero bueno, hemos grabado como solemos hacer, en falso directo, en este caso, aunque hemos metido la entrevista con Juanjo Melero, que creo que era muy interesante, que me apetecía, que nos apetecía, que bueno, pues que formara parte del programa y que tuvierais la oportunidad de escucharla. Y bueno, pues como siempre decimos, muchas gracias por haber estado ahí, esperamos que lo hayáis pasado muy bien, y la semana que viene más Corsarios de Metal. Y para terminar, pues nada, era óbice recordar alguna de las bandas en las que había estado Juanjo Melero, y puestos a recordar, pues evidentemente teníamos que poner Sangre Azul. Qué menos que poner Sangre Azul, y vamos a poner uno de esos temas, uno de los dos temas precisamente que tocaron conjuntamente en la presentación en Madrid. Primero comenzaron con el Cuerpo a Cuerpo y luego pues metieron este Tal Como Soy, un tema muy guapo, que además comenzaban cantando los cinco precisamente, y bueno, pues era uno de los temas, era el tema que cerraba el Silencio de la Noche,
sí.
Así que nada, os dejamos con ellos, dejamos
un poquito
con
moña.
Sangre Azul.
Si estuviera aquí Ray y el otro, nos estaban dando cera por moña.
Precisamente, como no están, pues ahí ponemos un buen temazo de hard rock que siempre me encantó.
Se lo vamos a dedicar, hombre.
Sí, vamos a Ray, para tocarle los cojones. Así que lo dicho, os dejamos con un temazo de hard rock fantástico como es el Tal Como Soy, para terminar de buen rollo y para que comencéis la semana maravillosamente bien. Así que lo dicho, os dejamos con Sangre Azul. Esto es Tal Como Soy, Tal Como Somos Fernando y yo. Buenas noches, hasta la semana que viene.
Abrazos.
Yo nací en esta ciudad donde el cielo es siempre sucio y gris. Del colegio me escapé, nunca estuvo hecho para mí. Comencé a caminar buscándome a mí mismo y me perdí. Y la calle me enseñó lo que en una clase. Busco algo especial, solo quiero ser tal como soy.